Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carles Puigdemont exige a Pedro Sánchez que retire a Salvador Illa como interlocutor para negociar su investidura. Sánchez ha designado al líder del PSC para esta tarea, pero el expresidente catalán ha asegurado hoy que no genera confianza. Entre tanto, esta mañana el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha ofrecido su voto al PSOE, lo cual facilitaría que Junts solo tendría que abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez.
Tiene opciones para no ser rey de las tesis pues, independentistas o de Junts o de Cat o de Puigdemont, pero él tendrá que decidir. Y si consigue la investidura porque consigue el sí de Junts o lo que sea, el día después va a necesitar los votos de Coalición Canaria, porque el día después están las comisiones del Congreso de los Diputados. Por eso decimos que tenemos el llavín de la gobernabilidad.
En España, 7 de cada 10 niños sufren a diario algún tipo de acoso o ciberacoso. En solo un año se han detectado más de 11.000 casos graves de bullying, lo que nos sitúa como uno de los países europeos con mayor incidencia, Sefi García.
Sin embargo, Pilar, la percepción de los alumnos de primaria y secundaria rebaja a menos de la mitad, del 24 al 11, su percepción sobre los casos de bullying en su clase. Los protocolos son cada vez más exhaustivos, explica COPE Ana Cobo, orientadora escolar, y ponen en el centro a la víctima.
Porque si la víctima se siente mal, nos da igual la objetividad del hecho. A mí me da igual si existe o no existe el acoso, porque si el alumno se siente mal, yo tengo que atender a ese alumno que no está feliz. Y después vamos a investigar a ver.
Porque tiene consecuencias muy serias. Hace un año, Sarai, con apenas 10 años, intentó suicidarse. Carlos es su padre.
Los padres tienen que ser mucho más firmes. Llegar a la instancia que tenga que llegar, incluso si tienen que dejar de mandar a los niños al colegio, a lo que sea necesario, pero no dejar que el niño sea vulnerado. No ignorar estas situaciones, aunque parezcan pequeñas, no hay que ignorarlas.
Según el último estudio de la Fundación ANAR, uno de cada cuatro niños de primaria y secundaria admiten haber participado en un caso de acoso, pero afirman que lo han hecho sin querer.
La producción industrial acentúa su caída en el mes de agosto. Lo hace en un 3,6% con respecto al mismo mes del año pasado. Un dato más que confirma la desaceleración de nuestra economía. Claudia Cid.
Se trata de la tercera caída consecutiva y la quinta este año. Es además su mayor retroceso desde abril, cuando se desplomó un 4,2%. Y es que la caída del consumo, la falta de inversiones y el encarecimiento del crédito por la subida de los tipos de interés está pesando como una losa en el tejido productivo. La confección de prendas de vestir, la industria de la madera y el corcho y la industria del cuero y el calzado fueron las ramas industriales que más recortaron su producción en agosto. Por comunidades autónomas, solo Canarias y Madrid registraron avances y Navarra, Asturias, Murcia y La Rioja son las únicas regiones con retrocesos de hasta dos dígitos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pleno de victorias para los españoles en cierre de la segunda jornada de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
Sí, sufridas las dos, eso sí, la del Barça, que aguantó la victoria por la mínima ante el Oporto en un encuentro donde Lamine Yamal, por problemas estomacales, y Lewandowski, con un fuerte golpe en el tobillo, tuvieron que retirarse. Todo pasa ahora por ver si se recuperan para el próximo encuentro de Liga este domingo. Por su parte, el Atlético de Madrid hasta en dos ocasiones tuvo que remontar al Feyenoord para el 3-2, donde Ángel Correa acabó con molestias también en el tobillo. Todos los españoles se mantienen invictos y, salvo el Sevilla, todos son líderes de sus respectivos grupos. Y cambiando de tercio, volvemos al caso Rubiales, donde se siguen filtrando conversaciones entre la Federación y el entorno de Jennifer Hermoso. Dani Asenjo.
Después de conocer ayer la declaración de Rubiales ante el juez, en la que acusaba a Jenny Hermoso de faltar a la verdad, hoy el diario El Mundo publica un mensaje que Albert Luque, director de la selección masculina y hombre de confianza de Luis Rubiales, envió a Ana, una íntima amiga de Hermoso. Tras la negativa de la jugadora a reunirse con ellos en Ibiza, Luque escribe: "Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenny", y le atribuye haberse subido al carro de matar al presidente. Luque le reprocha no querer verse con ellos dos minutos y sentencia: "Solo le deseo a la vida que le devuelva lo que está haciendo. No se merece nada por la poca humanidad que tiene".
Gracias, Dani. Y esta tarde echamos el cierre a la semana europea, segunda jornada de la Europa League para el Betis, que recibe a las 7:45 al Sparta de Praga. A las 9 hace lo propio el Villarreal con el Rennes.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este jueves 5 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Pendientes del incendio en Tenerife, cuya coordinación asume el gobierno canario, su titular espera que hoy se normalice la situación después de que hayan aumentado los efectivos por tierra y aéreos. Durante la noche las condiciones han mejorado, aunque todavía hay 3.200 personas evacuadas de sus casas. Un Fernando Clavijo, por cierto, que también ha ofrecido este jueves a Pedro Sánchez el voto de Coalición Canaria para que la posición de Junts no sea relevante de cara a la investidura del líder del partido. Partido Socialista y ha subrayado que España no está condenada a depender del Partido Independentista. Aseguraba Clavijo que Junts tiene la llave del posible futuro gobierno, pero coalición el Llavín. Y también te cuento un dato. Canarias fue en agosto la comunidad donde más cayó la compra de vivienda según el Colegio de Notarios. Lo hacen un 29,2%. Sigue la información con Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Primer chispazo es el engrudo del Mundial que vamos a tener. La verdad es que la cita hará honor a su nombre teniendo en cuenta que se va a jugar en tres continentes. Países: Uruguay por su centenario, Argentina último ganador, también Paraguay, Marruecos que se unió a última hora y una vez más importuna los intereses de España, sobre todo los de Canarias. Se reducen las sedes y nuestra isla, a pesar de lo que dicen algunos medios, está en la terna, pero se nos hace muy difícil, ¿eh? Para ello hay que reformar, por ejemplo, el estadio de Gran Canaria, hacerlo 5 estrellas, hacerlo top. Por lo pronto se va a hacer. Y además hay que subir, hay que aumentar el graderío hasta 45.000 espectadores, que son unos 15.000 más aproximadamente de los que tenemos en la actualidad. Lo cierto es que después de 48 años volveremos a ver un Mundial. Y me pica la curiosidad, ¿qué mascota tendrá? Porque habrá que unificar criterios entre los 5 países y no será fácil. Se prevé más de 100 partidos en 2030. España, sabemos, va a retener la final, la de consolación también, 2 cuartos de final, 4 partidos de octavos de final, 8 de 16avos, ojalá. Y Gran Canaria sea sede porque supone un impulso económico muy importante para la ciudad y por fin se finaliza el estadio, que ya les digo, seamos sede o no, se va a acabar. Un estadio que se inauguró hace 20 años y todavía no está terminado. Todo un ejemplo. Todo un ejemplo, todo un ejemplo de impaciencia, de desidia, de incapacidad. Ahí está, saber. Segundo impacto, efecto del calor, no solo la molestia de las altas temperaturas, además con calima, con esa gran afección a nuestra salud, sobre todo aquellos con problemas respiratorios, un gran enemigo de la biodiversidad como son los incendios forestales, pérdida de animales, vegetación, degradación del suelo. Los efectos indirectos también son la contaminación del agua, se ensucia las represas. Los incendios liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto contribuye al calentamiento global. El incendio de Tenerife es una reactivación del sufrido en agosto debido al calor y a la baja humedad, así que hay que extremar la precaución. Minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos, si usted lo tiene a bien, hasta las 12 del mediodía en la realización. Julio Abreu les habla, encantado de la vida, Javier Benítez, tema del día. La conoce, conoce esta canción.
My friends, I'll say it clear.
La versión original de este tema data del año 67 a cargo de un dúo francés. Después la regrabó y la reescribió también Polanka, es la que estamos escuchando de fondo.
Traveled each and every highway.
Pero todos conocemos la de Frank Sinatra, ¿no? Al fin y al cabo es la versión más conocida. En la versión reescrita por Polanka, la canción habla de un hombre de avanzada edad, cercano a la muerte, que mira satisfecho el acontecer de su vida mientras relata algunos aspectos más relevantes de esta a un amigo que lo escucha atentamente sentado a su lado al final, al ver cómo ha transcurrido la vida, está feliz de cómo vivió, del curso que tomó y de lo que logró en ella. Sin embargo, también se arrepiente de ciertas cosas, de haber sufrido grandes tristezas. Tema muy adaptado, ha sido cantado por los Gypsy Kings, incluso Isabel Pantoja, María Marta Serra, Lima, Juan David Rodríguez, incluso Vicente Fernández, y también hay una canción, una versión muy respetable de Rafael. A mi manera, My Way, como tema del día.
I did it my way. Yes, there were times
10 y 10 minutos, el tiempo. Lamentablemente poco que contar. Calor, mucho calor. Preocupación también por posibles incendios forestales, tal y como está pasando en Tenerife. Todo el archipiélago canario está en alerta por temperaturas máximas de hasta 34 grados. La EMET detalla que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura afectará principalmente a zonas del interior, vertiente sur, en Gran Canaria también, pues en alerta en medianía, zonas altas, el norte, el sur, prácticamente todas las islas, toda la isla. Y es posible que este episodio de altas temperaturas, que todavía no se ha llamado ola de calor, nos va a acompañar como poco hasta el domingo, pero se puede prolongar incluso hasta el miércoles. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 25 grados, en Tunte 26, 29 ya en la aldea de San Nicolás. Queremos buscar algo de fresco, pero no lo encontramos. En el pico más alto de la isla, donde por regla general se dan las temperaturas mínimas, ahora mismo 19 grados. En el sureste, en Agüimes 28 y en Meloneras ya a las 10 y 11 minutos 31 grados. Son las 10 y 11 minutos. Tenemos dos citas pendientes. La primera con el alcalde de la aldea, porque es el municipio, la aldea de San Nicolás de Tolentino, es el municipio más pobre de Gran Canaria, el quinto de Canarias, a ver si hablamos con su alcalde. Y también vamos a hablar, tenemos otra cita con el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, consejero de Obras Públicas, Vivienda, Infraestructura, Augusto Hidalgo. Enseguida vamos a buscar estas dos citas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos. Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
La Vuelta al Atlántico en 80 días. Del 2 al 14 de octubre, en el Centro Comercial Atlántico Vecindario, celebramos nuestro 23 aniversario. Y hemos preparado para ti talleres infantiles, espectáculos, premios de televisores, móviles, cheques diarios y un crucero para dos. Te esperamos y disfrutaremos a lo grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La aldea de San Nicolás tiene una renta media declarada de 17.897 euros. Es el quinto municipio más pobre del archipiélago y el primero de Gran Canaria, que contrasta con el de Santa Brígida, que es el más rico del archipiélago, con una renta de 37.735 euros. Víctor Hernández es el alcalde de la aldea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí, arrancando la mañana, ¿no? Como bien dice, ya las 10 de la mañana ya tenemos mucho recorrido hecho ya.
Sí, bueno, y mucho calor, ¿no? Entiendo ahí.
Sí, no, bastante, bastante. Ya, eso sí es verdad. Como en los últimos tiempos, pues noticia a nivel nacional por las altas temperaturas que estamos teniendo aquí, sobre todo cuando hay estos fenómenos que nos azotan, ¿no? De la naturaleza con las elevadas temperaturas.
Ahora mismo, según la Agencia Estatal de Meteorología, estoy echando un vistazo y tenemos en torno a 29 grados.
Sí, más o menos. Pero bueno, la sensación es un poquito más.
Sí, sensación térmica de más calor. No sé si tiene el dato, ¿cuántos grados se registró ayer? Entiendo que en Tunte, ¿no? Que por regla general es el lugar más caluroso de la isla.
Sí, pero bueno, justamente hoy no tengo el dato de registrado justamente desde ahí, ahora mismo no lo poseo.
¿Y qué hace usted para combatir el calor, alcalde?
Bueno, pues al final es como todo modo, ¿no? Seguir las recomendaciones que en este caso, pues, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pues refrescarnos bastante con agua, pues bueno, pues intentar buscar siempre zonas sombrías, intentar no salir las horas, sobre todo, más calurosa, ¿no? La hora del mediodía, ¿no? E intentar que por la tarde, pues bueno, pues toda esa gente que quiere practicar el deporte, pues bueno, pues intentar hacerlo en la hora o a muy temprana o a última hora de la tarde.
Bueno, pues quinta posición, el municipio más pobre de Canarias es la aldea de San Nicolás, de Canarias, pero el de Gran Canaria ocupa la primera posición como municipio más pobre. ¿A qué se debe todo esto, alcalde? ¿Por qué?
Bueno, a ver, no se le escapa a nadie que el municipio de la aldea, bueno, en los últimos tiempos, bueno, pues, y siempre se ha dedicado a lo que es el sector primario. El sector primario pasa ahora mismo por una situación difícil. También es verdad que estamos en un momento más, ahora más cerca, pero antiguamente siempre hemos estado más alejados, digamos, de la capital, ¿no? Y de las grandes oportunidades para todo el mundo, pero entonces, gracias a Dios, pues bueno, pues estamos intentando hacer que toda esa situación pues se revierta pues más pronto que tarde, con diferentes acciones, pero bueno, yo esperamos que no ser el farolillo rojo, ¿no?, de toda Canarias y sobre todo de toda Gran Canaria. Uh-huh. Eso es muy importante.
Una vez que se habilite ya la carretera de la aldea, ¿podemos pasar ese farolillo rojo, alcalde?
Bueno, yo creo que va a ser un momento, creo, bastante crucial para el municipio, y sobre todo para Gran Canaria, porque yo creo que la aldea ahora mismo será un punto en el cual se van a abrir grandes oportunidades, pero para todos, para los que estamos viviendo aquí y para aquellos que quieren incorporarse a vivir en nuestro municipio, sobre todo porque hemos perdido sobre todo población, ¿no?, de hace unos años para acá, y hace así esos 11.000, ahora casi 7.535 más o menos aproximadamente, y eso se nota en todo, ¿no? Menos empresas, menos autónomos, menos niños, entonces, bueno, pues ha habido esa descendencia en los últimos tiempos, y bueno, esperamos que sea al revés, ¿no? Que intentamos que el municipio, sobre todo ya acercando a vías de acceso y seguridad y mejora, pues que también el municipio de la aldea pues se abrace, ¿no?, a ese crecimiento, pues como siempre sabemos que los municipios turísticos, pues bueno, pues como nosotros en este caso planteamos acciones de aumentar, ¿no?, lo que es la capacidad turística de nuestro municipio de distintas índoles, entonces bueno, esperamos que ese crecimiento también se ve y se refleje, ¿no?, ya no solo en la parte poblacional, sino también en la parte económica.
¿Quería entenderle que se ha perdido 17.535 habitantes?
A día de hoy no, es decir, a día de hoy sabemos que son unos 7.535 aproximadamente.
¿Vale? Se ha perdido 7.000 habitantes.
No, se ha perdido casi, en este caso, casi 5.000 personas, entre 4.000 y algo. Es lo que se ha perdido, ¿no?, en los últimos 10, 15 años.
Es normal. Sí, desde luego que sí. La carretera de la aldea, y sobre todo está proyectado ahí un hotel importante que va a cubrir la capacidad de camas que tiene la aldea. Entiendo que cuando se construya ese hotel, vamos a ver qué pasa, también podemos subir un poquito la renta per cápita, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo el empleo, ¿no? Ahora mismo estamos con una noticia muy buena. Por fin el municipio de la aldea ha bajado de la producción que tenemos ahora, y hemos bajado de los 700 personas que están en el paro actualmente, en lo que hacía, yo creo que, vamos, nunca se ha bajado de esa cifra. y todo ha sido, bueno, pues se ha creado, bueno, pues diferentes acciones para poder, en este caso, disminuir desde el municipio, y esperamos que así sea, que se mantenga, y podemos rebajar todavía esta cifra mucho más de aquí a que termine lo que es la legislatura.
¿Cuántos desempleados tenemos ahí en la aldea y qué porcentaje es de la población, alcalde? No sé si tiene el dato.
Aproximadamente viene siendo un 9% aproximadamente, y en los últimos datos, que fue, creo que lo vimos en el freno, creo que estaban solo 680, y no te puedo decir el pico, ¿vale? Pero sí sabía que hemos bajado lo que es la cifra de los 700.
Sí, pero 9% de paro es poco, ¿no?, en un municipio.
Bueno, yo creo que es bastante.
¿Un 9%?
Hay que disminuir. La gente tiene que potenciar, ¿no?, en este caso, pues, el movimiento económico y, sobre todo, bueno, pues, el paro juvenil, que es el que es más importante, que es el que ahora mismo en la aldea existe bastante pronunciado. Bueno, pues, el que tiene que, en este caso, pues, bajar.
Hombre, ya nos gustaría que los datos de Canarias fueran un 9% de paro, ¿eh? Desde luego sí, que sí. En cuanto al juvenil, bueno, sí se contempla ahí, ¿no? Mucho de
sí, ahí no está más acentuado lo que es el paro juvenil. Pero vamos a intentar paliar lo máximo posible con ese dato. Uh-huh.
No sé si tiene el dato de porcentaje de paro juvenil, alcalde.
No, están segregados ahora mismo. Me coges ahora mismo en la calle y no te puedo decir todos los datos segregados.
Y ya por último, para poder ampliar las camas turísticas e intentar que la aldea de San Nicolás sea un municipio turístico y, en la medida de lo posible, se asocie también a ese conjunto de municipios turísticos de Canarias, ¿se ha hablado con el Cabildo para modificar el PIO y aumentar la posibilidad de camas turísticas, teniendo en cuenta que tenemos un hotel ahí que las va a ocupar todas cuando se inaugure?
Sí, hemos intentado tener diferentes conversaciones con diferentes consejeros. Hoy me falta con alguno que otro más para, sobre todo, ampliar, ¿no?, y mejorar, digamos, el, como bien dice el tío, para, digamos, aumentar lo que son las camas alojativas. Pero claro, nosotros, hasta que no tengamos hecho realidad, digámoslo así, esa primera piedra que se mueva en este nuevo hotel, que en este caso fue la familia Romero Moore, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que entonces justificar que eso ya se está caminando para poder ampliar, digamos, las camas alojativas en nuestro municipio.
¿Cuánto sería lo ideal, alcalde? ¿Cuánto sería lo ideal de camas alojativas ahí en la aldea?
Bueno, tú sabes que esto es poco a poco, ¿no? No podemos decir, pues necesitaríamos como unas 20.000 camas, tampoco podemos decir una cifra a lo loco, pero yo creo que siendo consciente con nuestra discrepancia en nuestro municipio, pues todo tiene que ir asociada a ello, ¿no? Sobre todo de manera integrada, sobre todo esta economía verde, ¿no?, que pueda estar un poco también en este caso, pues, mejora, ¿no? Porque al final nosotros lo que sí estamos fomentando mucho es lo que son las viviendas vacacionales, que creo que en este caso creo que es una gran oportunidad. Como bien dice, pues, hay que un poco regular, ¿no?, lo que es la parte de vivienda vacacional con la parte alojativa hotelera, y sobre todo con el alquiler, que también es un reclamo de nuestro municipio, ¿no? Porque ahora mismo se está enfocando mucho lo que es la vivienda vacacional en pueblos rurales como el nuestro. Y eso sí que es muy importante, tener esa sinergia entre todas y coordinación para poder tener una capacidad de camas alojativas en globalidad.
Bueno, la aldea hace muchos años, incluso recuerdo en época de crisis, se decretó ahí la quiebra técnica del ayuntamiento. Afortunadamente ya no estamos en esa hace bastante tiempo, y vamos a ver si con estos proyectos de inversión, la carretera y sobre todo, pues, más hoteles ahí, camas alojativas, pues se puede abandonar ese farolillo rojo. En cuanto a renta per cápita en la isla de Gran Canaria, es el municipio más pobre, el quinto de Canarias. Hemos hablado con su alcalde, Víctor Hernández. Alcalde, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buenos días, gracias.
10:24 minutos. No se vayan. Enseguida vamos a hablar de muchas cosas con el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Le vamos a preguntar por el Estadio de Gran Canaria. Le vamos a preguntar por el absentismo laboral. Le vamos a preguntar por la cita previa. Por la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria. Esto y más, después de la publi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este día... viernes 6 de octubre en directo desde la Casa del Queso de Montaña Alta de Guía a partir de las 10 de la mañana. Especial Herrera en Cope Gran Canaria. Con motivo del encuentro de queseras en Gran Canaria, te contamos todo el trabajo que desarrollan nuestras queseras para ofrecernos el mejor sabor de Gran Canaria. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Herrera en Cope Gran Canaria. Javier Benítez.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministros Santana Domínguez. Te esperamos.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos ya en línea al vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Obras Públicas, Vivienda, del Cabildo de Gran Canaria, quiere decir, consejero de Obras Públicas, Vivienda, Infraestructura de la institución insular, Augusto Hidalgo. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, quiero hablar con usted de varias cosas y el primero de todos, algo que nos hace muchísima ilusión y es tener un nuevo referente cultural en Las Palmas de Gran Canaria, Isla de Gran Canaria, es ese edificio cultural que le echa un vistazo, es bonito, se parece mucho al estadio El Nido de Pekín. Vamos a entrar un poquito en los detalles, pero a grosso modo, porque no tenemos tanto tiempo, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es esta infraestructura, consejero?
Bueno, increíble porque miles de ciudadanos, bueno, y de la isla de Gran Canaria pasan por la calle Bravo Murillo, por Buenos Aires, y no son conscientes de lo que hay en ese edificio. Lo cierto es que hace ya más de una década, cuando se terminó de rehabilitar la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, en la calle Bravo Murillo, la gente no era consciente de que había una parte que no se había concluido, que se dejó inconclusa porque no hubo recursos en aquel momento, o tuvo que dejarse más adelante. Lo cierto es que Alejandro de la Sota, el arquitecto que cogió el proyecto primigenio de Miguel Martín Fernández de la Torre, de la Casa Palacio, y el proyecto su ampliación, lo que hizo es coger una cuadrícula inmensa de la que van entre Bravo Murillo y Buenos Aires, la dividió en cuatro cuadrados, por definirlo de alguna manera. Uno estaba la antigua Casa Palacio, que rehabilitó, otra, la parte posterior, la convirtió en un edificio de oficinas, que hoy está funcionando y está operativo. Una tercera fue como una especie de pulmón, abrió un jardín, hoy es un jardín con una flora canaria, que está también a la vista de los que pasen por la calle Buenos Aires, y el cuarto era el edificio cultural. Ese edificio cultural alberga una infraestructura dentro y es realmente llamativa, realmente espectacular. Algunos le llamaron el huevo de la Sota, le dieron ese nombre también, pero en realidad el nombre ideal y que también le dio el arquitecto era el del cerebro, ¿no? Es como efectivamente uno lo ve de fuera, parece el nido del Estadio Olímpico de Pekín, pero lo que va a hacer es una especie de mini auditorio incrustado dentro, como una estructura dentro de la otra estructura, que es realmente espectacular. Pero el edificio en sí tiene dos plantas de salas de exposiciones, tiene esa sala expositiva de eventos y demás que tendrá que ver cómo se culmina en este momento, porque vamos a dar rienda suelta a los arquitectos que nos digan cómo lo hacemos, si seguirá siendo transparente o no, si se puede ser traslúcida o no, si se sellará por completo o no. Tiene una cafetería prevista y dos plantas de aparcamiento que ya están operativas en la actualidad, ¿no? Así que va a ser un edificio realmente impresionante, y lo que hemos aprovechado la Semana de la Arquitectura a nivel mundial para organizar una visita guiada, que yo recomiendo mucho que la gente haga, porque va a quedarse asombrado, porque la gente no se puede imaginar que en ese edificio, que ni mira la gente cuando pasa con el coche por el Bravo Murillo, pues está ahí, ¿no?
¿Para cuándo estará totalmente concluida, consejero?
Bueno, ahora los parkings están ya operativos, porque el problema que tuvo es que de entre que se ideó y ahora las normas constructivas han cambiado, y entonces el Código Técnico de Edificación cambió las normas, los espacios de seguridad, bueno, en definitiva las normas técnicas edificatorias del edificio han cambiado y requiere tener un cuidado exquisito. Vamos a sacar una convocatoria en la que los arquitectos también nos digan qué quieren hacer, siguiendo la idea primigenia del arquitecto, con ese huevo, ese cerebro también, ¿no? Cómo lo quieren culminar. Lo más importante es que, bueno, el parking, como digo, ya está operativo, la cafetería que está incrustada y que tendrá una cafetería y que tendrá una terraza hacia la zona del jardín canario, pues será lo siguiente, y el resto de la estructura nosotros calculamos que, bueno, lo podremos sacar en este mandato y podríamos incluso tenerlo concluido durante este mandato. Espero que sea así. Todavía no sabemos ni siquiera el coste de lo que sería la obra hasta que los arquitectos, cuando saquemos el concurso, pues nos digan. Pero bueno, es la idea de que en estos 4 años podamos ver cómo concluida esta obra. Hoy, en armazón, ya es espectacular.
Desde luego que sí. Pues vamos a ver si podemos tener concluida ya pues este edificio cultural, que me gusta más llamarlo el cerebro que el huevo. Le quiero preguntar también por otro asunto, porque ayer recibíamos una gran noticia, y es que España va a organizar el Mundial 2030. Como sabe, Gran Canaria es una de las posibles sedes, a pesar de lo que publican algunos medios de comunicación. Hay que reformar el estadio de Gran Canaria, todas las sedes deben tener como mínimo 45.000 asientos. ¿Para cuándo esa ampliación del estadio de Gran Canaria, consejero?
Bueno, me consta, y así lo comunicó el consejero de Deportes, Aridane Romero, en el último pleno del Cabildo, porque le preguntaron específicamente por esta cuestión, y se están haciendo las gestiones. Primero se ha hecho una inversión inicial para adecuarnos a la primera división en el estadio de Gran Canaria, pero ya se están elaborando los proyectos para que se pueda remodelar todo el estadio, que en principio estaba previsto fuera de sede mundial o no, porque el estadio está inconcluso en este momento. Es verdad que la posibilidad de que haya un posible mundial facilita las cosas, porque la normativa del suelo prevé que se pueden incluso hacer modificaciones de planeamiento urgentes y hacer tramitaciones urgentes cuando hay un evento internacional como un mundial de fútbol o unas olimpiadas, etcétera, y por tanto se puede hacer mucho más rápido. El ejemplo claro fue el Gran Canaria Arena, que se hizo a mucha velocidad gracias a esto, y fue una sede construida de cero para un mundial, en este caso de baloncesto, que tuvo sede aquí en la capital Gran Canaria. Y yo espero que sea el momento, y va a ser el momento, para que veamos un estadio totalmente concluido y en condiciones para un estadio, para un equipo de primera división, y que esperemos sea y albergue una de las sedes de ese mundial. No veremos, no está muy competido, y ahora más que encima 3 partidos se van a jugar en Sudamérica, y compartimos 3 países la sede del Mundial, ¿no? Entre Portugal, España y Marruecos. Pero bueno, estamos al lado de uno de los que va a ser casi seguro un estadio, bueno, muy cerca, que es el de Casablanca, y veremos cuáles otros estadios tiene Marruecos. Y en las otras condiciones, pues la gente ve solo el estadio, pero las solicitudes que hace la FIFA y la Federación Española, y las conozco porque las pude ver incluso yendo a Madrid cuando en mi época de alcalde, cuando presentamos esta candidatura, cumplimos prácticamente todas, y todas las sedes no lo cumplen. Las conexiones, el número de de planta lojativa cercana al estadio, la posibilidad de sedes de entrenamiento, todo eso lo cumplimos. Y aunque haya estadios que parezca que están más terminados o tengan más aforo que el nuestro en este momento, pues no cumplen con esa facilidad todos esos requisitos. Así que estamos en la pomada y yo espero, y mi impresión es que tiene que reunir los requisitos perfectamente. La única cuestión es que, bueno, al final habrá que dejar por mil cuestiones o mil razones uno fuera. Espero que no sea Gran Canaria, sino que el Estadio Gran Canaria sea una de las sedes.
Ojalá y sea así. Si finalmente somos sedes, ¿se va a modificar en algo el proyecto actual o se va a mantener?
No, bueno, hay un proyecto básico. Ahora hay que hacer un proyecto de verdad para convertir el Estadio Gran Canaria en un estadio con las mayores, del mayor ranking FIFA de uso. Hoy en España creo que está el de Cornellá, bueno, que ya no es Cornellá, el del Español, el nuevo estadio del Español, y yo creo que el Bernabéu, que se acaba de terminar, ¿no? Porque ni el Nou Camp, no, que ahora se va a remodelar también, reúnen las condiciones. Bueno, y el nuevo San Mamés, ¿no? El resto de estadios no cumplen el requisito de 5 estrellas así de la FIFA, ¿no? Yo creo que hay que crear un estadio que sea de top para competiciones internacionales. Tengamos o no tengamos el Mundial, se pueden hacer aquí competiciones, no solo de selecciones en el futuro, sino también de competiciones europeas. Ojalá sea con la Unión Deportiva Las Palmas, pero esa es la idea. Sí, es verdad que hay que aumentar el aforo, esa es una de las cuestiones más complicadas, porque tiene 33.000 localidades este estadio, y hay que llevarlo hasta 40.000, 45.000 realmente, porque hay que sumar unas 5.000 de invitación solo de la FIFA para los Mundiales. Pero bueno, es algo que se puede resolver arquitectónicamente para que no parezca desangelado cuando hay partidos de menor nivel, ¿no? Pero bueno, todo esto lo está trabajando el consejero y bueno, es una de las tareas, yo creo que más bonitas también y al mismo tiempo más estresantes, pero que nos puede colocar en el mapa a nivel mundial, porque el Mundial de Fútbol es el acontecimiento deportivo más importante.
Desde luego que sí. Yo no sé si esto es una leyenda urbana o no, la posibilidad de conectar el Gran Canaria Arena con el estadio de Gran Canaria, ¿eso se contempla o no?
Bueno, están de facto están conectados por los canales del Instituto Insular de Deportes en la actualidad. O sea, se conectan las conexiones de parking de uno y otro y se puede andar por el interior. Es decir, son instalaciones prácticamente anexas. Es verdad que hay un edificio que se está culminando ahora, que es una de las torres que estaba inconclusa, pero ahora ya la idea es remozarlo todo y ver qué dicen los arquitectos, ¿no? Porque una de las cosas es poner una visera completa que garantice que en momento de lluvia, que no llueva demasiado, pero cubra a todo el aforo del estadio, mejorar, acercar la grada al asiente, que hoy es una de las grandes hándicaps que tiene sobre todo la hinchada más efusiva de la Unión Deportiva Las Palmas, y eso, y a lo mejor incluso hacer otro anillo para poder subir hasta los 45.000 espectadores, ¿no? Todo eso lo tendrá que ver los arquitectos, hoy todo es posible. Se eliminó en su momento las pistas de atletismo y se acercaron las gradas. Se quedó una parte inconclusa, como digo, que era la parte de la naciente, pero bueno, todo eso es algo que tiene que estudiar los arquitectos. Yo espero que nos dejen un estadio
5 estrellas
del primer nivel.
Necesitamos un estadio 5 estrellas, no cabe la menor duda. Le quiero preguntar por la nueva pista, la posible nueva pista del aeropuerto de Gran Canaria. Hemos escuchado a algunos especialistas que dicen que no hace falta. ¿Es necesario o no, consejero, próxima pista de...?
Yo no tengo todos los datos, lo que sí sé es que, vamos a ver, hay un plan director. Esto lo comenté antes de las elecciones en algunas ocasiones, ¿no? Existe un plan director que ha determinado ya no solo el devenir del aeropuerto, porque no se ha llevado a efecto ese plan director aeroportuario, sino a la vida de varios barrios de fundamentalmente el municipio de Telde, ¿no? Esto ha provocado que se estén en un limbo y como no se han cumplido las expectativas establecidas por el plan director de crecimiento de tráfico aéreo, pues no se ha ejecutado y como no se ha ejecutado no se puede desarrollar ni siquiera los proyectos urbanísticos del entorno y al mismo tiempo ni siquiera el plan empresarial aeroportuario que había también que afecta al municipio de Ingenio también. Esto yo creo que debería tomarse una decisión, pero es algo que habría que hablar.
¿Pero usted considera que sí, que es necesario o no? Porque incluso se atreven a decir que ni siquiera en los próximos 20 años.
Sí, he escuchado la conferencia que se ha hecho hace poco por varios expertos que dicen que ni siquiera en los próximos 20 años se van a cumplir las expectativas que se plantearon en ese plan director.
¿Usted cree que es necesaria la tercera pista?
Si eso es así, debería replantearse y a lo mejor no es necesaria esa tercera pista, a no ser que haya un proyecto encima de la mesa que garantice que nos convirtamos definitivamente en un hub al sur de África, con el continente americano, o opciones de estas. Si no, a lo mejor lo que hay que hacer es remozarlo, mejorar las pistas para que ampliar las posibles operaciones del aeropuerto, y entonces habría que darles un futuro a los vecinos y vecinas que están en un limbo urbanístico en el que no pueden tocar sus viviendas, no pueden hacer obras, no pueden venderlas porque están en una situación de impasse eterno, y creando una situación yo creo que es difícil un sostenimiento jurídico, pero también injusto, sin lugar a dudas, ¿no? Con todo hay que tomar una decisión, pero esto hay que sentarse con Madrid y tomar una decisión al respecto, porque es evidente que es un impasse absurdo, ¿eh? Donde no se hace absolutamente nada, y al mismo tiempo hay un plan director que establece un crecimiento que afecta a la fisonomía del propio Isla de Gran Canaria.
Consejero, usted también es el vicepresidente del Cabildo. ¿Cuándo se va a eliminar la cita previa en cuanto a la atención al personal, tal y como ha hecho el gobierno de Canarias?
Bueno, yo no me corresponde específicamente esa competencia, desconozco cómo están los aforos en este momento de atención, sí lo viví en mi época de alcalde en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La cita previa es una solución, el problema es que se tiene que adecuar a el escenario que se vive en cada momento. No se puede impedir que la gente acceda a la administración pública, por tanto hay que garantizar unos derechos y al mismo tiempo hacerlo de forma ordenada y no volver a la ventanilla y vuelva mañana o la atienden en la ventanilla al lado. Hoy la tecnología nos permite mejorar la atención. Yo no soy partidario personalmente de eliminar las citas previas. Lo que creo
conjugar una y otra.
Claro, lo que pasa es que las citas previas se pueden mejorar, y si alguien tiene que ser atendido por la administración pública en una y tiene que entrar en un registro, aunque llegue el día último de la entrega de una documentación, tiene que ser atendido, y eso se puede hacer. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, eso me costó hablarlo en su momento con los técnicos y con los responsables políticos también del momento, porque yo decía, bueno, la cita previa es importante porque la gente llega y es atendida en su hora, fantástico, pero la provoca también un efecto curioso, que es que muchísima gente que no ha, como la tiene garantizada, o hace muchas solicitudes y después no va, y tenemos fallas del 20-30% en la administración. Pues esos espacios tienen que ser ocupados por personas que estén dispuestas a llegar sin cita previa y ser atendidas cuando haya hueco para ser atendidas.
Porque hay gente que no va a pesar de la cita previa.
Eso es lo habitual, eso pasa en todas las administraciones. Se da el elemento paradójico. Bueno, esto pasa hasta en el sector privado. Por eso, cuando usted va a una consulta médica privada, hoy gran parte del esfuerzo administrativo de las consultas privadas es llamar antes para garantizar que vas a la cita, para no perderla, porque pierden un espacio y ahí pierden dinero, evidentemente. Pues en la administración pública se pierde tiempo, espacio, y además está ocupándole el tiempo de otra persona. Entonces, hay soluciones donde, oiga, si usted está dispuesto a hacer la cola tradicional y esperarse esa mañana hasta que la atiendan, perfecto. Si usted quiere ser atendido, pues con tiempo y antelación, hace su cita previa. Yo creo que estos son compatibles las dos cosas. Con la tecnología hoy lo haces con el móvil y es mucho más sencillo. Pero también se tiene que atender a la persona que tiene una urgencia y tiene que entregar en un registro un papel porque se le pasa un plazo. Y eso es un derecho que no se puede conculcar a los ciudadanos.
Sí, Augusto, habla del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, hablo en general. Lo que pasa es que tengo la experiencia del Ayuntamiento de Las Palmas.
Sí, claro, durante 8 años como alcalde. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los sindicatos decían que hay un absentismo laboral del 40%, el ayuntamiento la bajó al 18%, no sé si hay cifras ahí en el Cabildo de absentismo laboral por parte de los trabajadores.
No, la verdad es que no he tenido la oportunidad de conocerla, tenía que preguntarle a mi compañera Margarita, que lleva recursos humanos. Yo cuando me dijeron la cifra de 40%, yo dije, bueno, me parece, vamos, eso no es una cifra oficial, y bueno, 2 días después me lo preguntó un periodista, me dijo, el ayuntamiento tiene un 40% de absentismo, y me parecía un poco exagerado, y efectivamente no llega al 20%, que sigue siendo para mí una cifra alta, o sea, un 18% de absentismo es una cifra alta. Es verdad que incluso el sector privado, después de la pandemia, se ha dado un fenómeno curioso, que es de un aumento del absentismo. No sabría definir por qué. Sé que en el sector turístico, en algunos lugares, han dado situaciones de este tipo, las grandes empresas y demás. Pero es cierto que la administración pública, un 18%, para mí sigue siendo alto. Hay instrumentos para poderlo corregir. Evidentemente, cuando hay una baja por enfermedad, esta es la realidad indiscutible, el facultativo es el que la determina. Pero, bueno, hay fórmulas desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales para prevenir el que haya bajas en la administración, sobre todo en el ámbito de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Yo soy profesional de esto y sé de lo que hablo. para poder bajar esos niveles. Pero yo sé que en las grandes empresas y las administraciones, donde hay miles de trabajadores, es complejo hacerlas con efectos reales, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo un absentismo alto que creo que hay que corregir. Ya digo, los 40% yo ya sabía que era un dato, yo creo, inflado, ¿no? Pero bueno.
Bueno, y ya como última pregunta, vamos a acabar con una buena noticia. El Cabildo va a construir 300 viviendas de protección oficial para alquiler en el barrio de la Feria. ¿Hay que modificar algún tipo de plan urbanístico especial? ¿Hay que calificar la zona? ¿Para cuándo, consejero?
Fíjense, yo tengo dos proyectos encima de la mesa que quiero impulsar. Ese es uno, que es el más grande, el de 300 viviendas en un terreno ya calificado residencial y de protección por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en terrenos que son propiedad del Cabildo. Por tanto, lo único que buscar, los 46 millones. Yo ya he iniciado ese expediente del plan plurianual de 46 millones de euros en el Consejo de Dirección del Consorcio de Vivienda. O sea, ya está aprobado y tendrá que ir a pleno. Espero que vaya este pleno este mes. Pero el inicial, el que yo creo que va a ser más rápido, aunque son menos viviendas, 64, es en el Secadero. Ese sí depende de una modificación del planeamiento, de un plan, de un estudio de detalle, pero que está en aprobación ya definitiva en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo apruebe, yo tengo una reunión prevista con el ICABI para la declaración de viviendas de protección, y yo espero poderlo licitar incluso antes de que termine el año. Son 64 viviendas también en las mismas condiciones, de alquileres baratos, para clase media en la isla de Gran Canaria, ¿no? Pero evidentemente el de 300 viviendas es el de mayor inversión y más llamativo. Ese yo espero que esté comenzado durante este mandato. Difícilmente estaría concluido durante este mandato, pero espero poder ya ver levantando los edificios antes de termine el mandato que es vigente.
Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas, Infraestructura, Arquitectura, Vivienda, vicepresidente de la institución insular. Gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Once 10:46. Vamos a escuchar un poquito de publicidad y enseguida vamos a hablar con la responsable de la asociación Teidela, de ELA, que ha puesto en marcha un proyecto muy bonito, que se trata de, es un reto, ¿no? A nado, que va a unir Fuerteventura y Lanzarote, y así de paso se visibiliza también la enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica. Esto, nada, en unos minutillos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Nos visita el campeón de la Copa y uno de los grandes de la Liga. Necesitamos el calor de la marea amarilla en el Gran Canaria Arena desde el salto inicial. No te pierdas el encuentro contra el Unicaja de este domingo 8 de octubre a las 12 de la mañana. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La asociación
Vicente Irela va a organizar un evento el próximo jueves 12 de octubre. 12 de octubre es el día de la fiesta nacional de España, por cierto. Ya no se le conoce como Día de la Hispanidad porque parece que la denominación oficial cambió en 1985. Bueno, venga, vamos al lío que me voy un poquito por las ramas. Decía que el 12 de octubre la Asociación Teidela ha organizado pues un reto, ¿no?, que tiene como objetivo visibilizar a los afectados de la enfermedad de ELA en Canarias. El nadador vasco de larga distancia, Jaime Caballero, vuelve otra vez a las islas. Vamos a conocer detalles de esta iniciativa, lo vamos a hacer con Carmen Delia González, perdón, con Carolina Fernández, coordinadora de Teidela. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, cuéntame, porque es un proyecto muy bonito, pero lo importante, la base de todo, es visibilizar a los enfermos, ¿no? Enfermos y también a los familiares, que en muchas ocasiones son, o en la gran mayoría de las ocasiones, o siempre, también son sufridores.
Efectivamente, siempre pensamos en la persona que tiene el diagnóstico, que es evidente, que es la que peor lo pasa, por así decirlo, pero lógicamente esta enfermedad precisa de mucho acompañamiento por parte de la familia principalmente, porque son personas que a medida que va evolucionando la enfermedad, lógicamente van a necesitar tener, se vuelven muy dependientes, y eso significa, por tanto, que la familia también está ahí, pues prestando todo su apoyo, todo su tiempo para que su familiar tenga la mejor calidad de vida posible.
Uh-huh. El gobierno de España no, parece que no tiene ningún tipo de detalle con los pacientes y familiares del ELA, pero el deportista Jaime Caballero sí, ¿no?, que desde 2008 está muy implicado con ustedes.
Sí, efectivamente, Jaime Caballero, pues él ha creado, pues tiene una asociación creada también de la ELA que se llama Siempre Adelante, y él, bueno, pues su manera también de aportar para otras asociaciones es a través de sus retos ganados. Él nada en distintos puntos de España. Él siempre dice que nada por aquellos que no pueden hacerlo. Y lógicamente es un potencial que hace que, digamos, la enfermedad se visibilice de forma adecuada.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es este reto a nado entre Fuerteventura y Lanzarote, que claro, que uno está en Lanzarote o en Fuerteventura y parece que lo toca ahí con la yema de los dedos, pero en medio hay un mar ahí con muchísimas corrientes.
Efectivamente. A ver, Jaime es la segunda vez que viene a nadar a aguas canarias. Ya en el año, en diciembre del 2021, nadó, hizo la travesía entre La Gomera y Tenerife, o sea que es conocedor de nuestras corrientes marinas, de alguna manera, y ahora, bueno, pues se va a mover entre Fuerteventura y Lanzarote, va a salir a las 9:30 de la mañana desde la playa Vista de Lobos, y va a llegar a Lanzarote, a Playa Dorada, alrededor de 1:30. Uh-huh. Digo alrededor porque ya sabemos que efectivamente en función de cómo estén las corrientes puede tardar un poquito más o un poquito menos, pero esa es la hora estimada.
Uh-huh. Se pretende visibilizar a los pacientes y familiares del ELA, ¿qué es lo que falta? Es decir, ¿qué es lo que reclaman, lo que reivindican los pacientes y familiares de esta enfermedad?
Pues mira, las reivindicaciones son múltiples y diversas. Lógicamente, la primera reivindicación que hacen es que exista en los hospitales de Canarias, en todos, unidades específicas para atender a este tipo de pacientes que precisan un montón de profesionales a su alrededor para que ellos tengan una calidad de vida adecuada. Por otra parte, también reivindican toda la parte de los trámites burocráticos a la hora, por un lado, de todo lo que tiene que ver con la declaración de la dependencia, el que te den ese certificado y ese grado de dependencia de entrada, grado 3, y que sea rápido, porque esta es una enfermedad con una evolución muy, muy rápida. Y por otra parte, también, pues todo lo que tiene que ver con asistencia en domicilio. Este tipo de pacientes también, de alguna manera precisa atención domiciliaria, digamos, quizás con más fuerza que otro tipo de pacientes por cómo va la evolución de la enfermedad.
Uh-huh. ¿Hay estudios? ¿Realmente tenemos innovación, tenemos tecnología en cuanto a ELA? ¿Se echa de menos pues más fondos precisamente para avanzar en esta enfermedad?
La investigación, lógicamente, es, digamos, el punto fuerte de esta enfermedad, básicamente porque se desconoce todavía por qué se origina, ¿de acuerdo? Se tienen pistas, pero no se sabe exactamente por qué se origina y, lógicamente, eso hace que no exista un tratamiento adecuado. Las investigaciones ahora, digamos que están bastante, hay bastantes en línea y aquí, de hecho, en Canarias tenemos un investigador que trabaja para la ELA también, que es Abraham Acevedo. Y, lógicamente, sí que se necesita siempre mucho apoyo para el tema de investigación.
Cuesta mucho dinero atender a un paciente de ELA y la gran mayoría de las ocasiones, por no decir siempre, tiene que sufragarlo las familias, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto puede costar mantener un enfermo de ELA? Claro.
Efectivamente, como bien dices, es un paciente con un coste bastante elevado. Y dependiendo un poquito de cómo esté la evolución del paciente, pero aproximadamente el coste anual ronda los 30.000 euros.
¿Y eso lo tiene que sufragar totalmente la propia familia, el paciente? ¿No hay ayuda?
En su mayoría la familia y los pacientes, lógicamente. Nosotros desde Teidela intentamos apoyarles en todo lo que ellos pueden. Estamos prestando a través de otro proyecto que tenemos con el Instituto de Acción Sociosanitaria en Tenerife. Estamos nosotros prestando servicios asistenciales en domicilio. Pero sí que es verdad que todo lo tiene que sufragar la familia.
Ustedes van a llevar a cabo diferentes actividades aquí, ¿no?, en la isla de Gran Canaria, para dar a conocer un poquito más esta enfermedad, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros ahora mismo, dentro de lo que es el proyecto Cosiendo la ELA en Canarias, estamos en primer lugar desarrollando un estudio para conocer cómo está la ELA en Canarias. Pues número de casos, un poquito dónde están distribuidos esos casos, porque no existe ni a nivel nacional ni a nivel canario un registro de pacientes ELA. Por lo tanto, con ese estudio nos va a permitir conocer un poquito cuál es la población con ELA en Canarias y en qué situación se encuentra. Y luego también vamos a desarrollar, a través de lo que es una jornada de información que vamos a desarrollar el 18 de noviembre en Gran Canaria, un poquito que va a estar destinada pues a profesionales, a pacientes y a población en general que quiera conocer lo que es la ELA.
¿Para cuándo esas jornadas?
Para el 18 de noviembre.
18 de noviembre, pues estaremos muy...
Perdón, 15 de noviembre, perdón, que estaba con el calendario mal colocado. Perdón, bueno, 15 pues, de noviembre.
Estaremos
miércoles 15 de noviembre.
Estaremos, insisto, muy pendientes. Carolina Fernández, coordinadora de Teidela, gracias por atender a la cadena COPE y recordar, ¿no?, ese reto de Jaime Caballero, unir a nado Fuerteventura y Lanzarote.
Sí, esperamos que, bueno, que la gente de la isla se anime y vaya a recibirlo a la playa.
Un fuerte abrazo, Carolina, gracias.
Otro para ustedes, gracias.
Saludamos a David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cuándo se va a ir este calor, David?
Pues, bueno, la verdad que es la pregunta que más se está repitiendo estos últimos días. No se ve hasta la próxima semana, prácticamente hasta mitad de semana, un cambio claro de la masa de aire y, por tanto, pues hay pequeñas fluctuaciones que nos están haciendo pues activar o desactivar algunas islas. Por ejemplo, Lanzarote sale el aviso mañana viernes, pero no hay grandes cambios, ¿no?, hasta la semana que viene, que a partir de torno a la mitad, al final de semana, cuando los modelos pues señalan un cambio pues más claro, ¿no?
Madre mía, pues vamos a tener que aguantar. Ustedes los meteorólogos dicen que la población no tiene memoria histórica al respecto, ¿no? Este es el veranillo de San Miguel más prolongado, más amplio de todos los que hemos tenido aquí en Canarias.
Bueno, tendremos que estudiar y analizar pues todos los datos al final del periodo, pero sí es cierto que estamos registrando temperaturas muy altas, inusuales para la época del año, incluso pues están cayendo algunos récords, ¿no? Ayer pues que certificábamos el máximo de Tenerife Sur que había superado el de 2017, por ejemplo, ayer registramos 40,6 en Sabinos, en el Hierro, que también pues supone un récord.
¿Podemos decir que es ola de calor o todavía no se ha decretado como tal, David?
Pues claro, desde el punto de vista climatológico tenemos que analizar los datos una vez se registren, pero sí es cierto que el episodio pues apunta a maneras y se podría convertir en una ola de calor fuera de época, ¿no? Y bueno, por ahora es probable que suceda, pero no la damos hasta que no se
podemos analizar todos los datos.
Y ya para acabar, que nos queda un minuto, ¿cuál es la condición meteorológica que vamos a tener ahí en Tenerife, teniendo en cuenta que se intenta apagar la reactivación del incendio Santa Úrsula a la Orotava?
Bueno, pues las temperaturas siguen siendo y se prevén que sigan siendo muy similares. Quizás el factor también a tener en cuenta es las intensificaciones que se producen desde el punto de vista local, a escala local, en el norte, la vertiente norte de la isla, y por tanto, pues bueno, no va a ser significativo, ¿no? Tenemos un viento que es de ladera, que es descendente de ladera, que es seco y se intensifica por el paso de la orografía, y digamos que son las condiciones a vigilar, ¿no? Hay baja humedad, las temperaturas siguen siendo y prevalecerán, seguirán siendo elevadas, y el viento que se intensifica de forma local en esa zona.
David Suárez, delegado de la AMT en Canarias, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Un saludo.
En segundos, las 11 de la mañana, boletín informativo. Después volvemos con la tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúnen en este momento en Granada en el marco de las dos cumbres europeas que bajo la presidencia de España de la Unión se celebran hoy en la ciudad andaluza. Cumbres sobre Europa y su futuro, pero en las que el presidente del gobierno en funciones no ha podido obviar las negociaciones con Puigdemont para intentar formar gobierno. Allí en Granada está también Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha interrumpido su agenda de contactos para la gobernabilidad al ejercer de anfitrión de esta doble cita europea, y el presidente en funciones está dispuesto a seguir hasta el límite la estrategia de no pronunciar la amnistía. El término tabú le ha perseguido hasta aquí.
Yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español.
Noviembre se afianza ya como el nuevo horizonte temporal de la investidura para Sánchez, que ha logrado el golpe de efecto de tener hoy a Volodymyr Zelensky aquí en Granada.
Y una nueva directiva europea prohíbe que a partir de 2026 se subvencionen las calderas de gas natural, una norma que ha llevado a muchos consumidores a preguntarse si este tipo de calderas van a prohibirse en nuestros hogares. La Unión Europea lo niega, tranquiliza, pero apuesta por alternativas más eficientes. Susana Moneo.
Se prepara una nueva directiva sobre eficiencia energética en los edificios que va a regular el uso de combustibles fósiles en las calefacciones, y es el caso del gas natural. En España, una de cada tres familias tiene calderas de este tipo. De momento se han prohibido las subvenciones para ellas, pero no su uso e instalación. No tienen fecha de caducidad. Joan Batallas, presidente de la patronal del gas Sedigas.
Nadie tiene que preocuparse porque no se va a tener que cambiar sus equipamientos ni ahora ni en los próximos años, lo cual no quita el tema de que tendremos que avanzar en la descarbonización de los sistemas de calefacción.
Y el gas natural se puede sustituir por biometano, combustible en el que además España tiene un gran potencial. Podría cubrir todas las necesidades. Una apuesta a la que ya se han apuntado, por ejemplo, Francia, que tiene 20 plantas, o Dinamarca, con 40.
Y en Murcia, la policía ya ha tomado declaración a 19 testigos del incendio de las discotecas en la madrugada del pasado domingo. Incendio en la zona de las Atalayas que causó la muerte a 13 personas. Todas están ya identificadas. El Ayuntamiento de Murcia ha adoptado varias medidas relacionadas con los locales de ocio. Javier Herraiz.
Sí, hace unos minutos la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado varias medidas. Destacan tres. Una de ellas es que se van a inspeccionar todos los locales de ocio de forma inmediata. Sobre las tres hablaba así la vicealcaldesa Rebeca Pérez.
Una relacionada con las actuaciones de inspección de locales se van a producir de forma inmediata. Otra relacionada, como digo, en esos dos nuevos protocolos de actuación que se van a implementar en los expedientes de licencias y disciplina urbanística. Y por último, pues esa decisión que ha adoptado el alcalde Ballesta de apartar de sus funciones a los funcionarios públicos que tuvieron o intervinieron directamente en estos expedientes.
Entre tanto, la policía sigue tomando declaración a testigos y está previsto que a partir de hoy mismo los familiares de las víctimas puedan recibir los restos de los 13 fallecidos, recordamos, todos ya identificados y de nacionalidades nicaragüense, colombiana y ecuatoriana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche cerramos la semana europea con la segunda jornada de la Europa League. Bruno Casar.
Sí, por orden de aparición, a las 7 menos cuarto va a saltar a escena el Betis, que recibe al Sparta de Praga, que lidera el grupo con 3 de ventaja sobre los verdiblancos. A las 9 de la noche va a ser el turno para el Villarreal, con el mismo panorama ante el equipo francés, el Rennes. Esto tras la victoria anoche del Barça y del Atlético de Madrid en Champions, con la que se colocan líderes de sus respectivos grupos. Y retomamos un tema extradeportivo, porque esta mañana ha declarado Vinicius en el juzgado por los insultos que recibió en Mestalla el pasado mes de mayo. Melchor Ruiz.
Sí, a primera hora de la mañana ha acudido Vinicius a los juzgados de Plaza Castilla, no ha hecho declaraciones en su entrada, para declarar por unos insultos racistas sufridos el pasado 21 de mayo en Mestalla, en ese partido entre el Valencia y el Real Madrid. Tras los hechos, se cerró la grada de Mestalla durante 5 partidos y son 3 jóvenes los investigados entre 18 y 21 años. Hay que decir que Vinicius ha declarado a través de videoconferencia ante la titular del juzgado número 10 de Valencia, que también ha llamado, por cierto, a su compañero Eder Militao para el próximo 23 de noviembre en calidad de perjudicado.
Gracias, Melchor. Y esta noche ponemos en marcha la Euroliga de baloncesto, donde el primero de los equipos españoles en saltar a escena va a ser el Barça. Lo va a hacer a las 8:30 ante el Efes.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Expo Meloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, equipo de gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josué?
Muy buenos días, muy bien.
María Amador, Partido Popular. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos
David
días.
David Suárez, Coalición Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Mucho calor, ¿eh?
Sí. Fuego.
Tremendo.
Sí, pues lo que está pasando en Tenerife es la muestra clara de qué calor que hace, ¿no? Que al final se ha reactivado el incendio y esperemos aquí en Canarias, vamos a rezar para que esto no suceda también aquí.
¿Funciona bien el aire acondicionado en el ayuntamiento?
No tenemos.
No. Algunos despachos solo.
Yo no tengo.
No, soy miembro del, si están dejando caer eso, soy miembro del grupo de gobierno y no tengo aire acondicionado.
¿Tiene solo la alcaldesa?
Yo creo que están en la sexta.
Sí, algunos de vayan más, seguramente. Algunos más. Algunos tenientes alcaldes.
Y también trabajadores. Pasa por los pasillos y llega el fresquito. Pero sí, sí.
Bueno, pero abren un poquito la ventana, eso ahí hace.
Sí, fresquito, pero es que ahora no corre ahora ni no aire. Corre aire, entonces.
Sí, es verdad que yo quiero aprovechar para las recomendaciones. Mantener, como decía David, ayer tuvimos en la isla de Gran Canaria 2 conatos de incendio, que gracias a uno de ellos en Artenar, gracias a la colaboración de Ciudadana, se controló. Se pudo hacer que no fuera más. Y nada, mantener las recomendaciones de que la gente vea mucha agua, protegerse del sol, etcétera, que aunque estos no sean mensajes propios de octubre, que antes pasaba yo por una rotonda que tenemos el MUPI con los consejos del verano, digo, bueno, estamos en octubre y viene estar el MUPI ahí con los consejos del verano, mantenerse hidratado, porque sí, se ha...
¿Y activado en la capital algún aviso?
Porque estamos en alarma por altas temperaturas, empezó ayer, creo recordar, 10, 11 de la mañana, sin hora de finalización. Es verdad que el informe de AEMED apunta que este episodio de calor esté hasta el domingo.
Acabamos de hablar con David Suárez, hace 30 segundos, como el que dice, miércoles, nos dice... La que María me mira como diciendo, no me lo puedo creer. Pues parece que sí, que se va a prolongar las altas temperaturas hasta el próximo miércoles. Yo le preguntaba, pero ¿es el veranillo de San Miguel más prolongado, no? Y dice, pues posiblemente sí, habrá que mirar los registros. Por cierto, hablando de calor, me llamó mucho la atención porque, ya lo hablamos fuera de micro, este verano estuve en Marrakech con 47 grados, 47, 48 grados. Eso es calor, tremendo calor, ¿no? Pero hay una zona que está muy cuidada, que hay un parque maravilloso, fantástico, perfecto. Ahí bajó la temperatura 12 grados. Gracias toda a la arboleda, césped y demás. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria no tenemos eso. En Las Palmas de Gran Canaria no tenemos zonas acotadas, zonas verdes, y algunas parece que no están muy bien cuidadas, porque nos han enviado fotos algunos oyentes que vemos que algunos árboles tienen el problema del pulgón, la mosca blanca, uh-huh, y demás. Estaría bien no solamente cuidar estas zonas ajardinadas, sino también crear mucho más, María.
Hombre, desde luego, y sobre todo en aquellos casos donde hay obras nuevas, como por ejemplo zonas de Metro Guagua, no dejar solo cemento. Y ponemos el ejemplo, la calle Luis Doreste Silva, obra reciente, Metro Guagua, y no hay zonas de sombra. O sea, no puede ser que tú vayas caminando por la ciudad y no tengas esas zonas de sombra de las que tanto presumía ayer, creo recordar, la señora concejal Gema Martínez Oliño. O sea, está muy bien sacarte la foto debajo de un árbol y decir que bien, que hay zonas verdes, pero sinceramente dime dónde hay zonas verdes en esta ciudad donde la temperatura, como en Marrakech, pueda bajar esos 12 grados con el calor que estamos sufriendo. Entonces, donde haya obra nueva, tendremos que implantar zona verde. Y es lo que no ha hecho este grupo anterior de gobierno y ahora quien está dirigiendo la ciudad.
La zona, la obra de Metro Guagua es ejemplo claro, ¿no? Ha dicho María ahora que justamente en Luis de Silva, pero también en Pío XII, es decir, la zona quizás del entorno del parque ahora hemos visto un aprovechamiento ahí que hemos hecho más amplio, que no hay tanta, no está la circulación tan condensada, o también la Blasca de Felipe, es decir, que se han puesto unos arbustos de raso bajo y unos árboles que apenas florecen, y también, evidentemente, no solo la Metro Guagua, hablamos de Tamaraceite Sur, que se han puesto 4 árboles mal contados y predomina el gris del cemento, de hormigón, más que el verde, o también el parque de la nueva isleta que se puso ya hace año y algo. Son algunos de los ejemplos de cuando se ponen en marcha obras nuevas y luego, en cambio, no predomina el verde. Está muy bien, como ha dicho María ahora, que la nueva concejal intente decir que ahora se van a plantar 20 hectáreas de verde en la ciudad, pero es una pena no aprovechar las obras que ya se han ido cometiendo, incluso reconducirlas. Igual que se dan en cuenta los errores, pues se puede reconducir muchas de las obras para poner el verde en nuestras calles.
Sí.
Sí, yo creo que la realidad del cambio climático está aquí. Estamos en el mes de octubre viviendo el día de más calor del año. Hay obras que sí han llevado esa plantación de más árboles en la calle Galicia. Yo recuerdo cuando se inauguró la obra, decían, no, es que no hay. Y cuando ha pasado el tiempo, ahora tú ves en la calle Galicia, tienen los árboles frondosos y se genera esa sombra. Es verdad, y lo que apuntaba ayer la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez Oliño, de Podemos, que está ella en el diseño de un plan estratégico, un diseño de zonas que nos proporcionen de esa bajada de temperatura, zonas verdes, y luego yo también añadiría otra cuestión, las sombras en determinados parques. Los que tenemos niños, esto sí también lo vivimos, que paralelamente hay ese proyecto en el ayuntamiento para conseguir que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad saludable, habitable. Creo que queda muchísimo trabajo por hacer, que se han puesto esas primeras piedras en el camino, se han traído un objetivo muy ambicioso que son 20 hectáreas para 4 años, es un objetivo muy ambicioso. Y si me gustaría apuntar que a lo mejor no hay que ser tan lejos a Marrakech, ahí te vas en Arucas, en la plaza del ayuntamiento, enfrente del parque de la Marquesa, no recuerdo el nombre del parque, ahí, este fin de semana pasado, no, el anterior, o sea, entras en el parque y notas la diferencia de temperatura. Entonces, eso que se ha hecho bien en el Ayuntamiento de Arucas, yo creo que sí que podríamos importarlo también aquí. Esa es la tarea de estos próximos 4 años que se fijaba la concejala de Parques y Jardines, ambiciosa, pero que vamos a...
Yo recuerdo que estaba proyectado, disculpa, Josué, un corredor verde muy interesante entre la zona de la Ballena y la Minilla, ¿no? La última vez que le pregunté al exconcejal de urbanismo, a Javier Doreste, no me supo responder sobre este corredor, y estaría bastante bien, porque al fin y al cabo es un corredor peatonal.
Yo creo que se hace referencia al Parque de la Ballena, que efectivamente es un parque al que voy mucho, ahora un poquito menos, porque la perra ya tiene 12 años, antes iba mucho allí con mi perra, donde sí caminas, hay una zona de vegetación densa, hay zonas de sombra, ahí está parte, por ejemplo, del trasplante de aquellos árboles que había en Mesa y López, están arriba en el parque en este Parque de la Ballena. Y efectivamente queda el último tramo por conectar finalmente a la rotonda del Negrín, digamos, pero hay una parte muy avanzada de ese corredor verde.
Justamente lo que falta ahí es el famoso campo de béisbol, que vamos a ver cuando se pone en marcha en ese entorno de la Minilla. Pero yo creo que...
Sí, hay una fase más, porque también contemplamos un puente que conectaba a Lomo Chinche con...
Y acá al lado del Parque de la Ballena, creo que también hay que destacar que ese fue el anuncio del gobierno municipal en el anterior mandato, que era el mayor parque urbano de Canarias y tal.
En metros cuadrados,
¿no? Sí, el espacio, lo que es el terreno, no lo que es la finca, por decirlo de una forma. Pero es la mitad de ese proyecto está sin hacer. La mitad de ese parque, y más si es usuario del mismo, lo habrás comprobado, que está la mitad con césped, los árboles, todo genial, pero otra mitad está sequísima, porque además lo ha reconocido la concejal anterior de Parques y Jardines, Irma Medina, que todavía faltaba por proyectar la siguiente tramo de ese parque. Pero más allá, Javier, de esta zona, también hay otro proyecto que se llevó a pleno desde la Tamaraceite Sur, la zona de todo el tema de del parque de mayordomía, hasta conectar precisamente por la zona de Siete Palmas hasta la Ballena. Sí, hay proyectos.
El tema que no, ese proyecto tiene un tramo ya realizado.
Pero queda mucho por hacer.
Entero, ¿no? Sí, claro. No, obvio. Son proyectos de transformación de la ciudad que no se hacen de la noche a la mañana.
Más zonas verdes en Las Palmas de Gran Canaria, y sobre todo cuidadas, ¿no? Porque evidentemente hay que mantenerla, no solamente es crearla, no solamente es cortar la cinta, que eso está bastante bien. Después hay que dedicar fondos también para mantenerla y que se vea eso bonito, que no se vea la ciudad sucia, porque nos siguen diciendo todavía que la ciudad está bastante sucia. Nosotros precisamente estuvimos hablando el otro día con el responsable del comité de empresa de recogida viaria, le preguntábamos, ¿la ciudad está sucia? No se atrevía a decir que sí, porque al fin y al cabo tiene que defender también su puesto de trabajo, pero la gente empezó a enviar mensajes y nos decía que sí, que la ciudad es sucia. El otro día no hubo una rebelión también por parte de algunos vecinos, rebelión de las escobillas que sacaron en Guanarteme, sacaron los cepillos para barrer eso.
Pero es que eso yo creo, y es un claro ejemplo de cómo están los ciudadanos, de cómo están los vecinos, hartos de cómo está la ciudad de sucia. O sea, es que todavía seguimos sin entender que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria siga en esta misma situación.
No entiendo cómo no puede tener un gerente. Yo eso no lo comprendo. El último gerente que yo conocí fue con la concejala de Podemos,
Pilar Álvarez.
Pilar Álvarez. pero que los fines de semana no estaba aquí, que se iba el jueves a su tierra.
Que de hecho el anterior alcalde dijo que eso no podía suceder.
Y a partir de ahí
Y a partir de ahí no hemos tenido un gerente.
¿Por qué no tenemos un gerente de limpieza?
No, ahora se ha puesto en marcha ahora el nuevo concurso, ¿no? Que bueno, los puestos de ese puesto directivo suelen tener ya nombre y apellido en muchos de los casos. Pero bueno, que es verdad que parece que usted algo no quería y ya llega Carolina con un nuevo responsable de limpieza, sí, parece también interesado por el gerente. Pero a ver, el gerente es una de las piezas de todo este puzzle, pero el personal es lo que casi a mayor parte, ¿sí? Tanto de la parte pública como la parte privada, la empresa privada. Ayer me reunía con los trabajadores de servicio de recogida de residuos, la parte privada, y me decían que estaban pues desbordados, porque evidentemente ahora le han asignado a ellos toda labor con un contrato caducado, que no olvidemos que el contrato sigue estando caducado, y le han asignado a dedo, sin ningún tipo de concurso público, unos trabajos los fines de semana de recogida de los contenedores. Y esto, cuanto menos, es irregular. Vamos a ver cómo se les paga a estos trabajadores y a esta empresa el día de mañana, porque todavía no olvidemos que también el servicio especial que se puso durante el COVID a través de Fomento sigue a día de hoy ejerciéndose sin contrato.
1 millón de euros, tenemos que recordar que ese contrato de emergencia fue por 1 millón de euros, y a día de hoy, como bien ha dicho David, sigue estando vigente. O sea, hay cosas que siguen sin entenderse, y el problema del Servicio Municipal de Limpieza no solo se basa en que haya o no haya un gerente, se basa en que la cabeza visible, en este caso el concejal, es quien tiene que llevar la gestión. O sea, es que tú tienes que coger, y discúlpenme, el toro por los cuernos. O sea, aquí en la ciudad tenemos un gran problema, y un gran problema desde no hace 3 días. Un problema que lleva enquistado en esta ciudad muchos años. Y hombre, el gobierno municipal actual lleva 100 días. 100, no uno ni dos. Más de 100 días gobernando. Por lo tanto, es una de las piezas que tenía que haber cogido de este puzzle y haberla puesto encima de la mesa y haber acabado con este gran problema. Y sobre todo, estos contratos que están en nulidad. Oye, a ver ahora, como decía David, ¿cómo se va a estar pagando todo esto?
Uno de los retos de este grupo de gobierno era poner al día la modernización del ayuntamiento. Lo he comentado en varias ocasiones. Una de las partes fundamentales es la del Servicio Municipal de Limpieza. Yo quiero recordar que la alcaldesa es nueva, el concejal de Hacienda es nuevo. Digo, asuntos que tienen que ver cómo vamos a resolver limpieza. El concejal de limpieza es nuevo, y eso de vamos a tener un gerente, sí, en la próxima semana. El proceso está ya en vías de finalización, la semana que viene la otra, tendremos un gerente. Llevamos 100 días gobernando y dice, un problema enquistado. Un proceso de licitación de un contrato de estos mínimo 8 meses. Estamos viendo las primeras síntomas de que efectivamente el nuevo concejal, Héctor Alemán, ha cogido el toro por los cuernos, público y notorio, que está todo el día en la calle vigilando, visitando y moviendo, sacudiendo el servicio para modernizarlo y ponerlo a funcionar en el siglo XXI, adaptando esos contratos, que había un trabajo previo a la realidad de la ciudad de hoy, porque efectivamente habíamos entrado en un proceso de caducidad de los contratos, hay que actualizar eso a la ciudad de hoy, pero yo creo que en estos 100 primeros días hemos sacado 14 puestos directivos, no solo el de limpieza, que sí, es uno vital traer a alguien que sepa de lo que habla, sepa del asunto que tiene que resolver. En las próximas semanas incorporaremos aproximadamente a 40 personas a la plantilla del ayuntamiento para, efectivamente, como decía, poner al día en el reloj de la modernidad al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Pero tú sabes muy bien, Josué, que ahora mismo el Servicio Municipal de Limpieza también está funcionando gracias a los planes del IMEF, porque es que no hay trabajadores que cubran una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Y por supuesto que hay que modernizar. ¿Vale?
Se ha traducido en la incorporación de personal.
Sí, en la incorporación de personal. Pero es que a día de hoy tú hablas, la alcaldesa es nueva, el concejal es nuevo, no tenemos gerente. Sí, pero es que llevan gobernando los mismos 8 años. Partido Socialista, Nueva Canaria y Podemos. Por mucho que sean algunos nuevos, otros ya llevaban unos cuantos años aquí dentro y sabemos de lo que estamos hablando. Hombre, que 100 días después, el Servicio Municipal de Limpieza siga como está.
100 días después se va a resolver lo que preguntaba Javier. Vamos a tener un gerente. Eso es lo que va a pasar. Y efectivamente, los los partidos que conforman el gobierno progresista son los mismos. Son los mismos porque la ciudadanía sí lo ha querido. Porque nos presentamos a elecciones en un proceso de renovación incluso de nuestro propio proyecto, que es ahí donde voy con ellos. Son nuevos, es decir, hay una renovación para la modernización de la, de la maquinaria del ayuntamiento, de la gobernanza del ayuntamiento, trayendo a personas de muchísimo peso como Francisco Hernández Espínola, precisamente para poner esa maquinaria al día. Y es así porque los ciudadanos lo han querido.
Entonces quieres decir, discúlpame Javier, entonces quieres decir que los 8 años anteriores, porque hemos traído, y para mí es un concejal, vamos, estupendo, el señor Hernández Espínola, pero entonces me quieres decir que lo que había de aquí para atrás no funcionaba.
No,
porque durante
decir
8 años sí.
Para explicarme.
Hemos
mira, quiero
traído
decir,
a personas de mucho peso
recuerda,
y gran calado.
Recuerda,
de aquí para atrás, discúlpame, y ahora ya.
No, me has preguntado durante, directamente.
Durante 8 años la ciudad en manos de quién estuvo. Porque además tú acabas de decir, es que un contrato como este se tarda 8 meses, que tuvieron 8 meses, es que el contrato municipal de limpieza está caducado desde el año 2017 y ustedes dejaron el gobierno en el año en mayo del 23. ¿Qué hicieron del 17 al 23? ¿Por qué no salió un contrato de limpieza como tenía que ser? ¿Por qué lo llevaron al último pleno del mandato del señor Hidalgo? Esa es la gran pregunta.
Está con el recurso continuamente de que hay concejales nuevos, la alcaldesa nueva, yo creo que eso ya está un poco manido. Es decir, Carolina Darias no es nueva en política. Lleva muchos años de experiencia en política y además ha sido incluso concejal del ayuntamiento hace años. Vale que Héctor Alemán sea nuevo por completo en materia política, aunque sea fuera vocal distrito durante un tiempo, pero yo creo que hablar de que, por ejemplo, limpieza, se hiciera una especie de contrato de emergencia sin licitación, sin concurso público, durante el verano, para recoger los contenedores, y que estando ya en octubre todavía se está dando servicio, esto es cuanto menos irregular.
Lo que se, volvemos a lo mismo, sea tu, la ley, para cerrar ese tema, la ley permite procedimientos extraordinarios que son en algunos casos los que se emplean, otra vez los ordinarios, una vez los extraordinarios, sea como fuere. Y para explicarme, Pep Guardiola cuando se fue del Barça se fue ganándolo todo. Simplemente hay equipos humanos que cumplen un ciclo. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista en este caso? También el Podemos renovando su plantilla, de la misma manera que ha hecho el Partido Popular. Renovó a su cabeza y nos trajo una persona nueva, aportando modernidad, frescura, y incluso que habláramos de otros temas porque han cambiado las personas. Y los ciudadanos juzgaron en esa ciudad que ustedes plantean completamente sucia y desastrosa, juzgaron que el mejor equipo que podía resolver eso era el encabezado por Carolina Darias. Y en eso estamos, y yo lo que digo es cierto que han pasado 100 días, no es manido, te lo dije ayer en la tertulia.
Es muy recurrente. Ver,
100 días. Y en esos 100 días ya hay síntomas. ¿Cómo arrancaba esta cuestión que estamos debatiendo? Es que han pasado 4 años y no hay gerente. Bueno, va a haber gerente. 100 días.
Bueno, seguiremos hablando del servicio de limpieza. También hay otra lista importante sobre la privatización, pero me ha llamado la atención cuando, lo sabemos todos, está vencido el contrato de limpieza. La pregunta es, ¿es un problema para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los contratos que tiene vencido?
Evidentemente. Los servicios, primeramente, es ilegal. Porque no puedes dejar que los...
¿Cuántos tiene? ¿Tenemos el dato?
Más de 100 contratos, contabilicé yo en el mandato pasado. Yo a día de hoy no tengo el dato, pero más de 100 contratos caducados. Porque además, mientras se intenta poner en marcha un nuevo contrato, que se pone en marcha un nuevo contrato, también hay que decirlo, que el área de contratación hace un trabajo, se vuelven a poner nuevos contratos caducados. Uno de ellos es el de parques infantiles, está caducado a día de hoy, recientemente caducado, y el de parques jardines se va a caducar al final de año. Por tanto, se van saliendo nuevos contratos caducados.
Los semáforos, disculpa, ¿por qué no funcionan?
Por ejemplo.
¿Y quién lo ha asumido? ¿Saúlpa?
Exactamente. A fin de cuentas, esto es lo que genera, que estén los contratos en nulidad. ¿Esto qué genera? Que al final las empresas no pueden responder a los servicios que se le están dando de más. Uno de ellos, como acabo de decir ahora, el tema de recogida de residuos sólidos urbanos, lo está asumiendo actualmente la empresa privada, cuando no le corresponde a la empresa privada. ¿Pero por qué? Como ya hay una empresa privada que está haciéndolo, pues venga, ahora el ayuntamiento dice, mira, esto le tocaba a la parte pública, pero como no tengo la parte pública, no tenemos personal porque no somos capaces de sacar oposiciones en estos 8 años, pues ahora eso damos a la empresa privada. Esta es la forma de proceder del ayuntamiento. Y aquí, un punto que diga Josué, que los ciudadanos le han dado el apoyo al Partido Socialista, al progreso, la realidad es que muchos ciudadanos tampoco votaron al Partido Socialista, ni a Podemos, ni a Nueva Canarias, y han votado al resto de partidos, a los que sí, estamos claro. En la oposición, y sí, es por sí, ello sí, claro, que estamos dando la cara.
No, yo no he discutido que la labor opositora, simplemente digo que son mayoritarios no he dicho nada más.
Josué.
La cuestión de poner al día los contratos. Hay servicios que han conseguido, porque la falta de personal Al final es la clave de bóveda de todo esto, la falta de personal técnico. Como digo, en las próximas semanas incorporaremos aproximadamente 40 personas nuevas, y es que es otro de los síntomas en los que veremos que iremos resolviendo esta cuestión de los de ciertos procedimientos que han estado en vías de excepcionalidad, que no de ilegalidad. El marco legal establece unos mecanismos excepcionales para que el servicio se siga prestando, porque esa es la clave. La clave aquí es prestar el mejor servicio al ciudadano. Es ahí a donde nos estamos volcando los esfuerzos. La incorporación ya está trabajando de un coordinador de Hacienda, facilita todo esto, porque hemos tenido una persona técnica, que en este caso es un gran profesional, que ha pasado por, ya estuvo en esta administración, ha pasado por otras administraciones, que otra vez más sabe de lo que habla y nos está ayudando, sumando conocimiento, a poner al día la situación en algunos servicios que efectivamente necesitamos actualizarlos, modernizarlos, ponerlos al día, teniendo claro que nunca se ha dejado de prestar el servicio. Nunca se ha dejado de prestar el servicio. Y tengo el caso de por ejemplo, de policías, que actualmente tenemos todos nuestros contratos en situación de completa regularidad, los plurianuales, etcétera. Eso supuso muchísimo esfuerzo, porque para todo el mundo, en todos los ayuntamientos de España, ahora desgraciadamente un ayuntamiento están todos los periódicos y se pone de manifiesto eso, la misma falta de recursos humanos, porque es una cosa que le pasa a todas las administraciones locales. Y como digo, con mucho esfuerzo, hay muchos servicios que han conseguido ponerse al día. En los que no, vamos a redoblar el esfuerzo de la modernización.
Bueno, son las 11:29, vamos a poner un tema más sobre la mesa. El gobierno de Canarias, saben ustedes que ha eliminado la obligatoriedad de la cita previa. Nosotros estuvimos preguntando ayer a los sindicatos, concretamente a Intersindical Canaria, para cuándo en Las Palmas de Gran Canaria. Charlamos con Gonzalo Marrero, otro de los auriculares. María nos decía lo siguiente.
Pueden perder toda la mañana y, como bien dices, las colas que pueden ser enormes y la gente quiere que le resuelvas el problema como ciudadanos, y me parece correcto, pueden pasar problemas, porque al final quien se va a llevar el palo va a ser el trabajador que está atendiéndolo. O sea, el trabajador hará todo lo que pueda bajo el paraguas que pueda, pero llega un momento en que no se puede más. Entonces, si abrimos la cita previa para atender a todo el mundo, que sería perfecto, tiene que venir necesariamente acompañado de los recursos humanos necesarios para poder hacerlo así, ¿no?
¿Por qué falta personal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David?
Pues más lo mismo. Es decir, el personal es lo que escasea este ayuntamiento, por mucho que Josué ahora hable de 40 personas que se va a incorporar, 22 de ellas son administrativos, y entiendo que la suma del resto son cargos directivos, que son las convocatorias que salen en la página web. Pero en cualquier caso, no hay...
No sumo de los directivos.
Pues me gustaría saber si alguno de esos 40 que has aumentado es para ponerlos en las oficinas de atención al ciudadano, ¿no? Porque al final, de alguna forma, no solamente es en las oficinas de Metropol, también hablamos de los distritos, donde también se da atención directa a los vecinos de Las Palmas de Canarias. A nosotros, la verdad, que aunque el gobierno canario ha decidido esto, yo creo que es fundamental mantener una cita previa, pero sin ello contrarrestar, que también puede ir de
una y otra, conjugable.
Exactamente, porque a lo mejor yo prefiero pillar una cita previa para la semana que viene, pues me ven más tranquilo, a una hora, que puedo usar con mi trabajo, y sé que me van a atender a esa hora, y hay personas que dicen, mira, me urge y voy hoy, que me hace falta algo para hoy.
Eliminarla es un error.
Exactamente, yo creo que es compatible las dos partes, y que evidentemente hay cuestiones urgentes que a veces tardas hasta 2 semanas, o no tienes capacidad de conseguir una cita previa.
Iba a decir justamente eso que acaba de decir David. Si la cita previa funcionase en el ayuntamiento como tiene que funcionar, sería una herramienta fantástica. Porque cuando tú entras al ayuntamiento a las 8 de la mañana y ves esa cola en la planta baja del Metropol, es terrible. El problema es que sí, e invito a cualquier ciudadano que lo haga ahora mismo. Tú te metes en la página web del ayuntamiento, picas cita previa, y en todos los distritos y en la página del ayuntamiento para pedir en las oficinas del Metropol, no tiene cita previa. Es que el vecino tiene que estar los viernes a partir de las 8 de la mañana, que es cuando se abre la agenda, para pedir la cita previa. Pero es que a la hora ya no hay citas. Entonces, por eso son las colas que se están generando en el ayuntamiento. El problema es la falta de personal. Y el problema también ha sido que, debido a las vacaciones, se han tenido que cerrar distritos y los registros no han funcionado en los distritos. Entonces, hombre, volvemos a, primero, falta de personal. El personal no puede más. ¿Vale? El personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no puede más con la carga de trabajo que tiene. Y segundo, una cita previa, sí, pero en condiciones. Que el vecino que coja y pida su cita, entre a la página web y la tenga. No que tengas que estar a las 8 de la mañana mendigando una cita previa.
Josué.
Bueno, la cita previa se renueva semanalmente. Y se producen esas citas previas de la semana vista. lo primero. Lo segundo, día a día se guardan también momentos, citas para que el que tenga una urgencia. Lo tercero, hay hasta 300 distintos trámites que se pueden hacer directamente desde casa a través de la administración online. Y lo cuarto, en cada una de las sedes municipales del distrito y de la oficina municipal tenemos las máquinas en las que tú puedes resolver sin necesidad de pasar por una cita previa la inmensa mayoría de los trámites más comunes, pago de tasas, un volante. Sea como fuere, es cierto que la primera, como decía antes, me retomo lo de antes, lo primero es prestar al servicio ciudadano. Y nosotros cuando nos presentamos a las elecciones nos presentamos con una idea, y es trasladar lo más posible a los distritos, acercar lo más posible a los ciudadanos todos estos servicios. Y tenemos ese plan de modernización, aquí se materializa en una carta de servicios por distritos para que los vecinos no tengan que bajar al metropol a hacer estas gestiones. Esto, el concejal de Hacienda y Presidencia anunciaba el otro día la apertura, no recuerdo bien, estamos en el pleno, de uno de los distritos que había sido cerrado. Y vuelvo una vez más, ya empieza a haber señales de ese cambio de tendencia. El objetivo final de este proceso de modernización es incorporar personal, incorporar tecnología, facilitarle al ciudadano para que en un plazo razonable de 1, 2 años, 3 años, no lo sé, pero no llevo yo ese área, podamos haber consumado eso. Que no haga falta bajar, ese es el objetivo, que no haga falta bajar a León y Castillo, si vivo en Chamán, para hacer un trámite.
Yo no sé de qué cambio de tendencia estamos hablando, porque es que todo sigue igual. Todo sigue igual. Es ir a las 8 de la mañana a la planta baja del Metropol y es que nada ha cambiado de mayo de 2023 a octubre de 2023. Absolutamente nada. Los vecinos, discúlpame Josué, los vecinos siguen sin poder pedir una cita previa si no es el viernes. Ayer mismo, y pongo un claro ejemplo, tuve que pedir a la agencia tributaria una cita previa para mis padres. Y yo me metí, la solicité y tengo cita previa para el martes. O sea, es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tú te metas y puedas pedir tu cita previa. No puede ser que es que a las 8 de la mañana de un viernes estés mendigando cita para la siguiente semana.
No, mendigando, solicita, no puedes pedir por el 010, que ahora es gratuito, antes se pagaba.
Josué, tú sabes perfectamente que no hay cita previa ni en el distrito ni en el Metropol los viernes. Sí, no, los viernes, Josué.
Adecuando a la demanda ciudadana y garantizando que lo que decía David, que si tienes una urgencia, puedes ir y que te atiendan.
Bueno, vamos a irnos con, hombre, creo que puede ser una buena noticia, ¿no? Aludí a la agencia tributaria María Amador. Ayer se publicó la estadística de declarante del IRPF en los municipios de más de 1.000 habitantes y Las Palmas de Gran Canaria es el segundo municipio más rico del archipiélago, ¿no? Son 180.419 contribuyentes con una renta de 29.269 euros. Somos el segundo, a ver si conseguimos ser el primero, pero va a ser complicado, porque claro, además el primero es Santa Brígida.
Santa Brígida,
por regla general.
El primero es un municipio refugio de Las Palmas de Gran
Canaria. Es un buen municipio, Santa Brígida y también Las Palmas de Gran Canaria. Josué, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
María, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
David, muchas gracias. 11:36.
Más Gran Canaria.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. hotelpuertodemogán.com.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas a un buen precio y con el mejor servicio lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de selectos muebles de salón, hermosas librerías, elegantes dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos comodísimos, grandiosas y elegantes rinconeras y chaise longue. Aprovecha sus buenísimos descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
COPE más Gran Canaria.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Vamos a tocar un tema que a mí me parece que es fundamental, ¿eh? Capital, los empresarios urgen acelerar la formación de los casi 3 millones de parados para no condenarlos al destierro laboral. Es decir, vital, fundamental, necesaria la formación y para ello, a ver si el gobierno hace algo, algún tipo de política que, en fin, fomente de alguna manera la formación de las personas que no tienen trabajo.
Sí, lo hemos comentado en varias ocasiones, tanto en Tiempo Análisis como en esta sección, Javier, los jueves. El gap tremendísimo que hay, irracional totalmente, mal gestionado y mal ejecutado, en la gente que está en el paro. Entendemos que hay una cantidad de paro brutal, pero por el lado de las empresas, tenemos mucha necesidad de trabajadores formados. En esa intersección, en el medio, ahí justo en ese matching está el empleo. Vale, eso es lo más básico. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que tú estabas comentando. Es la necesidad de formación, pero de una formación que esté acorde con las necesidades de la empresa, que es quien va a contratar. O sea, por mucho que estemos formando a potenciales trabajadores y trabajadoras, si no tienen esas skills, esas habilidades, esos conocimientos que las empresas necesitamos, no vamos a poder contratarlo. Por mucha oferta que haya por un lado y por mucha demanda que haya de otra, del empleo. Es imposible porque no tenemos un matching en el centro, o sea, no podemos casar oferta y demanda, es imposible. Uh-huh. Entonces, a colación también de lo que estabas diciendo, ¿dónde está la solución, ese punto intermedio que nos haga reducir el paro? En que los trabajadores estén formados en lo que necesitan las empresas. Esa es la clave. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales va a ser esta formación dual que veremos y vamos a ir desarrollando, en las que se van a incorporar los trabajadores a la empresa y se van a ir formando dentro de ella.
Claro, pero a ver si lo sé explicar, ¿no? Al fin y al cabo, es un paso adelante. A mí me gusta, yo creo que suena bastante bien la formación dual, pero quizás hay que modificar también los planes de estudio, ¿no? Es decir, que los planes de estudios también se adapten a las necesidades de los sectores determinados, ¿no? Y a partir de ahí, que el propio estudiante, pues sí, pueda reconocer que lo aprendido se pueda adaptar a la empresa, ¿no?
Claro, pero estamos viviendo ahora mismo un entorno de cambio en el que seguimos con el sistema educativo antiguo, en el que parece que por un lado, al final es lo que hemos visto, que por un lado iba la formación y por otro lado iban las necesidades de la empresa, y ahora la formación dual es ese acercamiento, ese meter un poquito la cabecita, como suele decirse, desde lo que es el ámbito formativo a la empresa, pero de una forma real. O sea, ya no cambio el concepto de cabecita con meter el cuerpo entero. Meter al trabajador ya directamente, al estudiante, dentro de la empresa y enseñarle cuáles son las necesidades. Porque vamos a entender, y esto tenemos que tenerlo muy claro, que formar a un trabajador en una empresa, en un sector concreto, en un puesto determinado, le da a ese trabajador la capacidad después de ir a trabajar también a otra empresa. Porque las actividades que se realizan dentro de una empresa en un puesto determinado son bastante homogéneas prácticamente para cualquier empresa del sector, ¿vale? Uh-huh. Te pongo un ejemplo, en una de las líneas de negocio de mi empresa, que nos dedicamos a instalar lunas de automóvil. No hay, cuando vamos a cuando tenemos necesidad de contratar, no hay gente formada, no hay. Cualquier persona que se forme en la instalación de lunas de automóvil dentro del sector de la mecánica, de la chapa y la pintura, va a tener un skill, va a tener una habilidad que va a ser oro cuando vaya al mercado laboral y haya empresas como la nuestra que quieran contratarlo, porque es que no hay profesionales formados en ese ámbito. ¿Pero por qué? Porque es un ámbito, es una profesión que se forja no en el ámbito formativo, sino en el ámbito empresarial. Entonces ese es un elemento muy interesante, un elemento clave.
Pues sí, porque la falta de formación en ámbitos determinados también es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene el país, y sobre todo Canarias. Nos hemos quedado sin tiempo, Enrique, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Bueno, saludos.
COPE más Gran Canaria.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Panna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Panna Pomodoro, acompañando tus emociones.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Expo Meloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
11:46 a esta hora de la mañana, todavía, casi mediodía, vamos a saludar a la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Queremos saber qué proyectos tiene por delante en estos 4 años de mandato, Minerva Alonso. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Afronta usted unos 4 años al frente, una vez más, de la Consejería de Industria, Comercio, Desarrollo Económico y Artesanía. ¿Cuáles son esos proyectos inconclusos que pueden acabar durante este mandato, consejera?
Bueno, más que acabar, que continuar. En industria, por ejemplo, estamos hablando del plan estratégico de áreas industriales, que vamos hacia el segundo. También el plan de modernización de zonas comerciales abiertas, que hemos hecho una inversión de 16 millones de euros en el anterior mandato y ha supuesto la transformación de las zonas comerciales abiertas de la isla de Gran Canaria con una inversión de 14 millones de euros. Ahora vamos a repensar el segundo plan y también la organización de las zonas comerciales abiertas en la isla, así como poner en marcha un observatorio de comercio que nos vaya indicando cuáles son los diagnósticos del sector para ir reorientando las políticas en materia comercial. En Gran Canaria Moda Cálida estamos consolidando la internacionalización de nuestra pasarela. En artesanía hemos hecho un cambio importante, que es pasar las ferias a Insecar, ya que Insecar pertenece ahora al área que dirijo, y eso va a suponer pues dar una mejor acción de comercialización y de promoción del producto artesano de la isla de Gran Canaria. En la ESPE, que estamos trabajando porque los platós de cine que inauguramos en el mandato pasado se dé actividad y implemente o complemente la economía de la isla de Gran Canaria, que saben que desde Cabildo estamos trabajando en la diversificación de la economía y en muchísimos proyectos más que suponen la continuación de una política iniciada en el año 2015 y otros que suponen pues la implementación o bien el cambio, porque así la realidad nos lo exige y los propios sectores, porque me gustaría recordar que hacemos una política pues muy de la mano de los sectores que están implicados en el área de la que soy responsable.
Bueno, quiere decir que hay muchísimo trabajo por delante. Acaba de apuntar la posibilidad de traspasar las ferias de artesanía a Infecar. Hay una que es muy visitada, que es la de San Telmo. Entiendo que esta se mantiene ahí, ¿no?, en el parque.
No, a Infecar no me he referido al lugar. El lugar no va a cambiar. Me refiero al equipo, es decir, en Infecar hay un equipo muy especializado, cualificado en materia de promoción y comercialización en ferias. En general tenemos profesionales cualificados, pero en historia, en etnografía, y eso es lo que va a mejorar las ferias. Los lugares van a seguir siendo los mismos. Pues ahora vamos a tener otras acciones en las ferias que van a suponer pues una mejor comercialización y promoción de las mismas. A eso me refería.
Ah, claro. Está bien que lo apunte, porque además Infecar pues no va a dejar de albergar diferentes ferias. En principio se va a llevar al Centro Cultural de Agüimes mientras se está construyendo, ¿no?, el nuevo edificio, consejera.
Sí, en principio eso es lo que tenemos planteado. Es cierto que todavía queda, bueno, un año y algo para que se dé eso. Ya estamos trabajando con el ayuntamiento por si eso se diese. Y las ferias, las que se puedan, las actividades feriales que se puedan, se van a trasladar.
¿Cómo va precisamente la remodelación de Infecar? Bueno, más que remodelación, se va a cambiar absolutamente todo, ¿no? Sí, parece que ya se ha aprobado la remisión al Plan Especial de Ordenación Infecar al órgano ambiental. ¿Cuál es el recorrido que todavía le queda?
Sí, eso es fundamental. Vamos a ver los trámites. Ahora tenemos que estar a la espera del órgano ambiental. Vuelve al ayuntamiento. Una vez vuelva al ayuntamiento y se apruebe definitivamente, pues ya podemos empezar, pero Infecar no está parado, es decir, están los trámites de carácter urbanístico, por un lado, que ya están caminando. El otro día se aprobó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de que tenemos una colaboración total, una coordinación total y absoluta, sino que ya se está redactando el proyecto ejecutivo, que termina creo que en el mes de diciembre, y una vez estén todos los trámites urbanísticos, ya estamos preparados para licitar ese proyecto ejecutivo que actualmente se está redactando.
¿En ese mandato?
Claro, nosotros las obras van a empezar en este mandato, seguro.
¿Y finalizará cuánto más o menos puede ser el tiempo de ejecución del proyecto?
Hasta que no termine el proyecto ejecutivo no le puedo decir. El proyecto ejecutivo es el que va a delimitar las fases y tiempos de la obra. Bueno, pero está claro que es un proyecto ambicioso, porque es un nuevo pabellón, pero alrededor de Infecar va a haber toda una zona de que la ciudadanía además se puede beneficiar, una zona verde, parque y puntero en sostenibilidad. Todo el nuevo recinto ferial. Pero hasta que no tengamos el proyecto totalmente finalizado, redactado, no puedo avanzar los detalles de la obra.
Bueno, por lo menos ya sabemos que durante este mandato va a comenzar las obras y posiblemente, con toda seguridad, en el próximo finalizará y podremos de alguna manera abrir e inaugurar ese nuevo Infecar, ¿no? ¿Qué importancia tiene este acuerdo realizado con Estados Unidos para promocionar la moda de baño Gran Canaria, consejera?
Pues muchísimo. Ya llevamos algunos años trabajando con Europa. De hecho, consolidamos relaciones con algunos países europeos. Iniciamos, esta tarde tengo una reunión con Reino Unido por primera vez, tenemos el primer contacto. Lo que supone con Estados Unidos es lo que perseguimos, que Gran Canaria sea nexo de unión entre Europa y América en la presentación de las colecciones de ropa de baño. Y eso es muy bueno, no solo para nuestras empresas, las de Gran Canaria, porque abren una ventana hacia dos continentes, sino también para la promoción de la isla, cómo no, sino para que esta sea realmente la plataforma donde vengan distintas empresas internacionales a presentar sus colecciones de baño.
¿Existe la posibilidad, consejera, de impulsar nuevas áreas comerciales abiertas en nuestra isla de Gran Canaria, o con las que tenemos ya son suficientes?
Yo creo que hay que hacer una evaluación del plan director, creo no, el año que viene ya tenemos en el presupuesto hacer una evaluación del plan director de zonas comerciales abiertas, que creo que están en torno a 44 ahora. Lo que nos hemos dado cuenta, la experiencia nos ha dicho, que tenemos que evaluar este plan director, porque en realidad no todas son zonas comerciales. Hay pequeños núcleos donde hay 5 o 10 comercios que no se debe considerar un centro comercial a cielo abierto, pero sí un pequeño territorio comercial, y que el Cabildo puede articular fórmulas para apoyar ese entorno. Os puedo hablar de núcleos rurales pequeños, por ejemplo. Ahora tenemos un trabajo muy importante que hacer todo el equipo de Industria y Comercio, además de expertos en urbanismo comercial, en ese sentido, para valorar y evaluar si realmente son las 44 zonas comerciales abiertas las existentes en Gran Canaria, o tenemos que delimitarlas o denominarlas de otra manera, algunas de ellas.
Consejera, hay zonas industriales que están bastante bien, están remodeladas, están a la orden del día, pero hay otras que no. Aquí en la capital, por ejemplo, hay una, que es el de la Cazuela. También se me viene a la cabeza la de Telde, concretamente la de Salinetas. ¿Qué se va a hacer ahí?
Nosotros solo tenemos problemas en tres suelos industriales en la isla de Gran Canaria. Uno es está en Las Palmas, que es la Cazuela, porque tiene un problema urbanístico que el Cabildo no puede resolver, y no podemos invertir hasta que no se solucione ese problema. Dos, Salinetas y Maipés, que tienen el mismo problema, que las dos están en Telde. Intervenimos en el asfaltado de Salinetas hace algunos años, pero hasta que no se conviertan en ente de conservación, el Cabildo no puede seguir invirtiendo. Entonces está paralizada la inversión hasta que se registre por parte del Ayuntamiento de Telde a estos dos entes de conservación en el Gobierno de Canarias, que es una condición para poder comenzar a invertir en modernización. En el resto hemos actuado, no hay una zona industrial que no se haya actuado en la isla, a no ser que tengamos algún problema, como le comenté antes, de gestión de un ayuntamiento en concreto o de una gestión urbanística.
Un asunto concreto, el Partido Popular ha reclamado la posibilidad, la creación del bono consumo. Dice que es para ayudar a la familia, incentivar el comercio local. ¿Esto se contempla por parte del equipo de gobierno, consejera?
No se contempla hasta que no se cree la necesidad y no se estudie. Lo expliqué durante la campaña electoral, que también hicieron una acción en este sentido. Me reuní con las dos federaciones existentes en la isla de Gran Canaria. Las dos federaciones opinaban, al igual que el Cabildo, que teníamos que hacer un estudio sobre qué sectores eran los más necesitados, por si se lanzaba un bono de consumo, no lanzarlo sectorizado. En el País Vasco lo hacen así, hacen estudios con el Observatorio de Comercio, que es el que vamos a crear nosotros próximamente, y si es el sector del calzado el que está a la baja, pues se da el bono de consumo dirigido al sector del calzado. La expresión del Cabildo, la voluntad del Cabildo es que está abierto a estudiar el bono de consumo de la mano de los ayuntamientos, que ninguno ha solicitado el bono de consumo, ninguno, de la mano de las federaciones, que tampoco han solicitado el bono de consumo, sino que hemos decidido estudiar bien el comercio en Gran Canaria para luego tomar acciones donde puede estar el bono de consumo, pero no café para todos ni chocolate del Doro.
Ya para acabar, el proyecto fundamental, necesario, prioritario durante estos 4 años de mandato, consejera, ¿dónde lo encontramos?
Bueno, yo creo que la SPEC, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, pues tenemos muchísimos proyectos dirigidos a la diversificación de la economía, el Parque Científico Tecnológico en colaboración con la universidad, todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual también es muy potente, vamos a estar ahí trabajando, impulsando, porque le decía antes, el turismo es importante en Canarias para nuestro PIB, es protagonista en nuestra economía, pero nuestro deber desde el Cabildo de Gran Canaria es aportar otras líneas de diversificación de la economía de la isla. Lo estamos haciendo con las energías renovables, con el sector primario, economía azul, con el sector audiovisual también, con Gran Canaria Moda Cálida, cómo no, hemos aumentado en un 41% la facturación, no tenemos datos negativos, todo es evolución en Gran Canaria Moda Cálida desde el año 2015, por lo tanto, eso nos dice que se está generando economía, aunque sea pequeñita, se está generando economía a través de la moda y de todas las empresas que se mueven alrededor de este sector. Yo creo que si seguimos en esta línea de trabajo, escuchando a la sociedad y planteando proyectos y planificando que sean transformadores para la isla, es lo que vamos a seguir haciendo. Lo hemos hecho de aquí para atrás en Industria y Comercio y ahora sumamos IPECAR y la SPEC para ello.
Y un último apunte, un caso concreto, la Feria de Artesanía de San Telmo. Entiendo que preparándola ya, ¿no? ¿Se contempla algún tipo de novedad o no?
Ya estamos. Ahora sale la convocatoria para que los artesanos puedan optar a participar. La novedad es que vamos a recuperar la dinamización, los conciertos. En el Parque de San Telmo no da mucho juego por el espacio. Tenemos un espacio limitado que compartimos con otras actividades que el Ayuntamiento de Las Palmas autoriza allí, que complementan y dinamizan también la feria. Hablo del Belén, hablo de la venta ambulante de alimentación, de juegos para niños y niñas, de actividades para la familia en general. Entonces, ya eso de por sí, la Feria de San Telmo es una feria identitaria. La gente va sin que la llame, porque tiene un compromiso, pues por el periodo navideño, primero, y con un compromiso con los artesanos y artesanas de Gran Canaria. Entonces, lo que estamos tratando de ver con INSECAR son distintas novedades, lo que nos dé tiempo, porque hace poquito que INSECAR asume las ferias, desde que soy consejera de INSECAR, y sin recuperar los conciertos.
¿No vamos a tener conciertos?
No, recuperarlos.
Vale, entendí sin recuperar los conciertos. No, claro, se recuperaron el año pasado y fue un impulso importante, ya me llamaba la atención, sí, consejera, desde luego que sí. Bueno, pues seguiremos hablando de la Feria de Artesanía de San Telmo. Hemos charlado con Minerva Alonso Santana, que es la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio, Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Consejera, gracias por atender a la COPE, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Posiblemente uno de los mejores álbumes de la historia es el editado hace ya muchísimos años por Paul Simon, que el hombre se fue hasta África para investigar ahí el origen de la música, y de todo esto nació Graceland. Este es el tema central que escuchamos de fondo y que da título al trabajo, Graceland. Gran canción. Ponemos el punto y final, Herrera en COPE Gran Canaria. Estuvo en la realización Marcelo Cordobés, Julio Abreu, les habló encantado de la vida Javier Benítez, será hasta mañana. Se quedan con Pilar García Muñiz, llega el mediodía COPE. Adiós, buenas tardes.